Muy buenos días. Vamos a proceder a iniciar el pleno correspondiente a la sesión ordinaria del mes de agosto. Señor secretario, empezamos con orden del día. En primer punto sería la propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria, de 28 de junio. ¿Se puede aprobar este acta? Gracias. El segundo punto son informes de alcaldía. Se dan por enterados. El tercer punto sería dar cuenta del libro de extractos de decretos tributarios conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos, también para dar cuenta. Y a continuación tenemos el punto cuarto del orden del día. Organización del personal, Código Funcal 2501, concesión de compatibilidad, ejercicio de actividad privada por cuenta ajena, funcionario interino municipal, puesto de trabajo número 75. Señor secretario.
Sí, la propuesta correspondiente se dictaminó en la Comisión de Hacienda y Personal del pasado 16 de septiembre. El dictamen fue favorable.
Gracias, señor secretario. ¿Se desea intervenir en este punto? Podemos proceder a su votación. Pues votos a favor de la compatibilidad del funcionario. Votos en contra. Abstenciones. Pues se puede aprobar, por lo que veo. Punto 5 de orden del día. Sexto también. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo. Décimo primero. Décimo segundo. Décimo tercero. Décimo cuarto. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo séptimo. Creo que son esos, conforme al artículo 50 de nuestro reglamento y tal y como se ha procedido en plenos exteriores sobre ordenanzas fiscales, vamos a tratarlos de forma conjunta, aunque luego cada uno de los puntos se vote de manera separada. Habrá un primer turno de intervenciones iniciado por el equipo proponente de enmiendas, que ha sido el Grupo Socialista, en el que tendrá un primer turno de intervención de 15 minutos. Luego intervendrán los otros dos grupos, tanto de mixto Ciudadanos y de Gobierno, por 5 minutos. Tendrá un nuevo turno de 10 minutos por parte del PSOE, otros turnos de los dos grupos de 5 minutos y un cierre de 5 minutos por parte del Grupo Socialista. Lo mismo sucederá, pero cambiando el orden y el inicio de las intervenciones con el contenido de las propuestas del equipo de Gobierno, que las iniciará pues el portavoz del equipo de Gobierno y tendrán los turnos los otros dos grupos, que serían Ciudadanos y PSOE. Y, como les digo, pues se votarán luego por separado tanto las enmiendas como cada una de las ordenanzas fiscales, que son unas pocas que se tratan en este orden del día. Señor secretario.
En cuanto a los antecedentes, hay que decir que todos estos puntos son similares. Se aprobaron a nivel de proyecto las modificaciones de ordenanzas fiscales el pasado 23 de agosto. Se trató en el Consejo de Ciudad del pasado 12 de septiembre con dictamen favorable y en la Comisión de Hacienda del pasado 16 de septiembre, completada con la que se ha celebrado poco antes del pleno, se dictaminaron en cada caso las enmiendas del Grupo Socialista y las propuestas del Grupo Popular, con los resultados que ya figurarán en cada uno de los puntos en su momento en el acta.
Pues muchas gracias, señor secretario. Para iniciar este turno de enmiendas, tiene la palabra el señor Sánchez.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas, especialmente pues, a los ciudadanos que nos están viendo. El grupo municipal del equipo de gobierno, del PP y Vox, pues nos traen a este pleno una serie de modificaciones y supresiones de ordenanzas fiscales, a las cuales pues el Grupo Municipal Socialista hemos presentado unas enmiendas, pues que a continuación paso a detallar. En primer lugar, presentamos la enmienda para que se suprima la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de gestión de residuos urbanos, conocida como tasa de recogida de basuras. El Gobierno Municipal de este ayuntamiento propone una subida nada más y nada menos que del 17% en la tarifa de recogida de basuras de cada vivienda, de cada establecimiento comercial, de cada establecimiento hotelero, es decir, todos los locales comerciales, industriales, profesionales. Se escuda para subir esta tasa en la aplicación del impuesto sobre residuos depositados en los vertederos, que proviene de una transposición de una directiva europea y que ha habido que adaptar pues, al marco jurídico español. Según los cálculos que se contienen en el expediente de modificación de esta ordenanza, nosotros estimamos que los costes reales del servicio son 3.600.000 euros correspondientes al año 2024 y que ahora veremos pues, con más detalle pues, cuando se analice esta propuesta. Consideramos que no es necesario subir este impuesto, pues con la recaudación que hoy se hace, que son y que el mismo equipo de gobierno, la misma concejalía de Hacienda ha calculado, la recaudación actual es de 3.700.000 euros. Es decir, que se cubre perfectamente el coste del servicio y aún así hay un superávit de 100.000 euros. Según recoge el texto refundido de la Ley de Bases de Haciendas Locales, es cierto que tiene que haber un equilibrio en la prestación de los servicios. Es decir, que el dinero que se recauda para pagar un servicio debe cubrir el total de la prestación de ese servicio, en este caso el servicio de recogida de basuras. Consideramos que el Gobierno local pues no cumple el equilibrio, pues que va a tener más ingresos que gastos, más ingresos que realmente cuesta el servicio. Con la propuesta de subir un 17%, pues la tasa de recogida de basura de una vivienda va a pasar de 75 a 86 euros. Un restaurante pasa de 859 a 1.005 euros. Y un establecimiento de alimentación pasa de 642 a 752 euros. En cualquier caso, consideramos que si en algún momento hubiera necesidad de incrementar el importe de la tasa, en este momento no existe esa necesidad, el ayuntamiento debe minimizar lo más posible el impacto sobre lo que tienen que pagar los vecinos. ¿Cómo? Pues asumiendo parte pues con otros impuestos que ya pagan los ciudadanos o solicitando una ayuda a la Diputación Provincial, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2023. Una segunda enmienda, pues, para que se mantenga la tarifa contenida en la ordenanza fiscal que regula la tasa de alcantarillado y depuración de aguas residuales, relativa a la autorización de acometida a la red de saneamiento. El equipo de gobierno municipal considera y propone suprimir esta tasa de acometida a la red de alcantarillado. El Grupo Municipal Socialista entendemos que debe mantenerse esta tasa pues para verificar en todo momento que se dan las condiciones necesarias para autorizar esas acometidas a la red de saneamiento. La tasa realmente es una cantidad que no es muy alta, son solamente 32 euros y solamente son acometidas nuevas, es decir, que es una tasa que se paga una vez en la vida, ¿no? El mantenimiento de la tasa pues redundará en un mejor beneficio de la red, toda vez que se asegura pues que la comprobación que se produce en gancha red pues se hace en condiciones adecuadas, supervisada por el personal empleado del ayuntamiento y también, pues, dado que se producen daños en las vías públicas y tal, pues esas reparaciones habría que repararlas. Entendemos que si se suprime esta tasa de concesión de licencia y autorización para la acometida a la red de saneamiento, cada ciudadano pues puede realizarla sin previo aviso al ayuntamiento y con las consecuencias que ello puede tener. Hemos también presentado tres enmiendas a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua. Una primera enmienda que nosotros hemos enumerado con el número 3 en el orden de prelación que llevamos, que es para mantener la tarifa relativa a la concesión de la licencia de autorización de acometida a la red de suministro de agua, parecida a la anterior. Antes era a la acometida a la red de saneamiento, ahora estamos hablando de la acometida en la red de suministro del agua. Una segunda enmienda que nos parece todavía más importante, que es mantener la tarifa relativa a la cuota fija y a la cuota por el consumo de agua. Y también otra enmienda, pues para que se suprima una cuota de reapertura del servicio, pues cuando la causa del corte sea el caso de un impago de una persona que esté en situación de vulnerabilidad. En lo que se refiere a la enmienda 3, entendemos que debe mantenerse la tasa de acometida a la red de suministro de agua, pues para verificar esa adecuada conexión, lo que redundará en beneficio de la red, y procurar que estos enganches a la red pues se hagan con las licencias correspondientes y se supervise pues por el personal del ayuntamiento que tenga este encargo. En cuanto a la que decía que era más importante, la enmienda número 4 sobre la propuesta del Gobierno actual de este ayuntamiento de subir la tasa de la cuota fija y de la cuota variable por consumo un 10%, consideramos que la actualización de las tarifas por haberse incrementado los costes no debe hacerse a todos por igual y en todos los tramos, sino que deben mantenerse las mismas cuotas para aquellos vecinos que hagan un uso responsable del agua y, por tanto, no haber subida en los tramos más bajos. Sin embargo, por el contrario, creo que se deben de gravar más aquellos consumos excesivos, incluso despilfarradores, es decir, subir la cuota en los tramos más altos para aquella gente que realmente consuma excesiva agua y despilfarre agua. Y, por último, acerca de la enmienda quinta, estimamos pues que se tiene que tener una consideración especial cuando se corte el suministro a aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad, y que se les ha cortado el agua y que solicitan el volverse a enganchar a la red. En ese caso, creemos que se debe de suprimir la cuota de enganche o de reapertura a la red, siempre que sean personas vulnerables reconocidas por los servicios sociales del ayuntamiento. Las enmiendas sexta y séptima son para el mantenimiento. La primera de ellas es para el mantenimiento de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público, es decir, en la vía pública y en las aceras. Este equipo de gobierno quiere suprimir estas tasas. La otra tasa es también la tasa reguladora por ocupación de los terrenos públicos, pues cuando se realizan obras, bien con material de construcción, bien con escombros, vallas, contenedores, andamios, cualquier equipo que se utilice en la obra. Como decía, el equipo de gobierno de PP y Vox quieren suprimir esta tasa y nosotros consideramos como Grupo Socialista que se debe mantener, pues no supone una mejora real para los ciudadanos y esta, la apertura de calicatas, la ocupación de los terrenos con materiales y equipos de construcción son actividades que es verdad que hay que realizar cuando se hacen las obras, pero también provocan deterioros en la vía pública en muchas ocasiones, así como molestias a la ciudadanía y que requieren, por tanto, una licencia y supervisión. Por eso no entendemos que se quiera suprimir esta tasa. Como en el caso de lo dicho, en las enmiendas sobre el mantenimiento de la acometida de red de saneamiento del suministro y de la red de suministro de agua, pues eso, para que se pueda mantener bien y las obras se hagan con responsabilidad, consideramos que no se debe suprimir esta tasa o estas ordenanzas fiscales. El Grupo Municipal Socialista hemos también hecho una enmienda de adición para la creación de una nueva ordenanza específica reguladora de los precios públicos de escuelas municipales. ¿Por qué hemos presentado esta enmienda? Pues porque en una junta de gobierno local se ha aprobado un expediente de contratación para la prestación del servicio de escuelas municipales. En los pliegos de este expediente de contratación ya figuran unas tarifas de los usuarios de escuelas municipales. Estas tarifas no coinciden con las tarifas actuales que están aprobadas en Junta de Gobierno Local del año 2015, pero que están aún vigentes porque no se han modificado. Para imponer nuevas tarifas a los ciudadanos es necesario crear una nueva ordenanza fiscal con los nuevos precios públicos de estas escuelas municipales y, al mismo tiempo, favorecer la seguridad jurídica de la Administración y de la igualdad de todos los ciudadanos. Esta enmienda pues no se ha admitido a trámite, argumentándose pues que no se pueden introducir cuestiones nuevas, solamente Quiero decir, pues, que estamos en un pleno donde prácticamente se van a debatir modificaciones de ordenanzas fiscales y consideramos, pues, que esto es una creación o modificación de una ordenanza fiscal y que también debería ser haber sido admitida. En las enmiendas 9 y 10 y 11 son enmiendas que se hacen sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles conocido por los ciudadanos como el IBI. Nosotros aquí solicitamos mayores bonificaciones a los jóvenes, también bonificaciones fiscales a las familias monoparentales con algún hijo a cargo, así como bonificaciones fiscales a las víctimas de violencia de género. El equipo de gobierno ha propuesto una bajada de impuestos del IBI urbano en una centésima del tipo impositivo, es decir, baja del 0,77 al 0,76, a lo que no nos vamos a oponer porque resulta insignificante, pues para una vivienda media va a suponer, para que todo el mundo lo sepa, una bajada del IBI de 6 euros. Además, proponen mayores bonificaciones para familias numerosas y familias monoparentales con dos hijos a cargo. Nosotros proponemos que se debe ir más allá, aun teniendo también que se consideren esas, que se tengan en cuenta esas bonificaciones, pero proponemos, como ya he dicho antes, pues que se bonifique también el IBI de aquellos jóvenes que adquieran su vivienda con hipoteca o a todas las familias monoparentales que tengan algún hijo a cargo, así como a las mujeres víctimas de violencia de género, pues para las viviendas que sean de su propiedad.
Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra por parte de Ciudadanos, la señora Masías.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros y a todos los que están en este salón de plenos y también a todos los vecinos y vecinas que nos sigan a través de los canales de streaming. En este primer bloque del pleno que nos convoca hoy a debatir las modificaciones de las ordenanzas fiscales que propone el equipo de gobierno, debatimos las enmiendas que del Grupo Socialista se han presentado. Mi intervención será breve para justificar el sentido del voto en las diferentes enmiendas presentadas y admitidas. En la primera enmienda de supresión de la modificación propuesta relativa a tarifa y cuota tributaria a la Ordenanza Fiscal A7, reguladora de la tasa por gestión de residuos sólidos urbanos, entiendo que aquí el equipo de gobierno y su portavoz nos dirá después lo malo de la transposición de la Directiva Europea de Residuos al marco jurídico español y que la culpa es de otros, pero les diré que la enmienda es aceptable, porque ya se asumió en el pasado por la Diputación este gasto y se podía haber hecho el esfuerzo en este año también con el superávit que tiene la entidad o cómo se refleja haber minimizado el impacto en el bolsillo del contribuyente aplicando la subida de sucesivos ejercicios y habiendo asumido la diferencia del importe como ayuntamiento o bien volviendo a solicitar a la Diputación la ayuda necesaria para que el incremento del porcentaje al ciudadano, que será de un 17% en la tarifa, no recaiga solo en el bolsillo del vecino, que verá en el 2025, como por ejemplo, pues de pagar 88,61 euros va a tener que pagar 103,69. El impacto económico que tiene esta subida es de 635.000 euros, si mal no he leído en el informe, y creo que este porcentaje se puede asumir por el ayuntamiento. Porque querer es poder y ustedes no han querido pues pedir el favor quizás a la Diputación que se haga parte, que se haga el esfuerzo de sobrellevar este incremento y por tanto nuestro voto en esta enmienda será a favor. En la segunda enmienda que aparece del Grupo Socialista, enmienda para mantener la tarifa contenida en las ordenanzas fiscales 2024, en el apartado 1 del artículo 5, relativa a la autorización de acometida a la red de alcantarillado para la ordenanza fiscal A6, en cuanto a la enmienda que propone, para mantener la tarifa de la acometida y por una cuestión de orden nuestra, de nuestro grupo, nos gustaría saber primero si el concepto es el adecuado. Entendemos que esta ordenanza no es reguladora de la tasa por alcantarillado y depuración de las aguas residuales, sino una prestación patrimonial no tributaria dada la relación de la empresa y su retribución con el ayuntamiento. Por tanto, si es una concesión administrativa de gestión indirecta a través de Acuona, podríamos estar equivocados, pero, como digo, podría ser una prestación patrimonial no tributaria. Y como estamos en esa modificación, quizás fuese el momento de cambiar el concepto que no conlleva a otra disposición que no sea, pero quizás estemos equivocados. Pero leyendo el artículo 20.4 y 20.6 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, introducido por la disposición final duodécima de la Ley 9/2017 del contrato del sector público, entendemos, y si no es así, asumimos el error, pero si Acuona cobra a los vecinos en virtud de la concesión que tiene con el ayuntamiento, no podemos hablar de tasa, sino de prestación patrimonial no tributaria. Y, por tanto, el concepto es este. Por tanto, solicitamos desde este grupo se retire la ordenanza, no por no estar en consonancia con lo que el equipo de gobierno estima, sino para que el informe de gestión tributaria nos dé la conformidad y ya que se modifica, pues se modificase con el texto apropiado y el concepto que corresponda. No obstante, nos abstendremos porque entendemos que el impacto económico de la reducción o de su mantenimiento, como se solicita por parte del Grupo Socialista, no redunda ni en las arcas de este ayuntamiento ni una carga impositiva inasumible para el vecino, ya que según el informe y memoria del impacto económico en el ejercicio 2023 fueron 159 euros en todo el año lo que supuso esta tasa. Por tanto, entendemos que no altera en nada la economía ni del vecino ni del ayuntamiento y que el impacto económico es insignificante. En las enmiendas 3, 4 y 5, referentes a mantener la tarifa relativa a la concesión de licencia de autorización de acometida a la red de suministro de agua de la Ordenanza Fiscal 18, reguladora de la tasa de suministros de aguas, y a la supresión de la cuota de reapertura de suministro por causa de corte en caso de impago en los casos abonados en situación de vulnerabilidad, respectivamente, nuestro voto también será a favor de la enmienda, porque entendemos que las modificaciones y actualizaciones de las tarifas deben tener en cuenta las diferentes circunstancias de los abonados y que éstas no supongan en ningún caso una carga añadida a cualquier situación de vulnerabilidad que se estuviese dando y siempre bajo la vigilancia, verificación y comprobación en las condiciones técnicas y bajo la responsabilidad de los administrados.
Señora Masías, vaya terminando.
En las enmiendas a la modificación de la 9 a 10, en su derogación nos abstendremos, aunque entendemos que la derogación en esta tasa, los desperfectos que se llevan a cabo en la ocupación de terrenos públicos, pues bien podrían tener algo de mejora con esta tasa mantenida. En definitiva, y termino, este grupo votará con responsabilidad, con la responsabilidad que pesa sobre nosotros y que nos han delegado los vecinos, sin pensar en la sigla que lo proponga y solo pensando en lo mejor para nuestros vecinos y para sus bolsillos. Gracias.
Muchas gracias, señora Masías. Señor Arroyo.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en este turno de réplica, comentar en primer lugar las 11 enmiendas que ha presentado el Partido Socialista, que bien se podían resumir en una frase, que sería que todo cambie para que todo siga igual. Que todo cambie para que todo siga igual. La señora Martínez, que es politóloga, conocerá esta frase. Sabrá que en ciencias políticas a esta frase se le llama gatopardismo, en honor o en tributo a la novela de Giuseppe Tomasi del gato pardo, donde uno de esos personajes nombraba esta frase. ¿Y por qué digo esto? Digo esto por lo siguiente, porque primero piden suprimir la modificación de las tarifas y las cuotas de la tasa de basura con el objetivo de volver a hacer otro servicio deficitario en el ayuntamiento, como ya lo hicieron con el agua. En segundo lugar, porque piden mantener una serie de tarifas, mantener una serie de tasas, entendiendo que para que los vecinos de Ciudad Real no puedan ahorrarse tiempo y dinero en sus gestiones con el ayuntamiento. Y que vuelven a solicitar la creación de una serie de bonificaciones en el IBI, a sabiendas, como así fue el año pasado, ya que ustedes han hecho un corta y pega, ni el reglamento orgánico del Pleno establece que por el tipo de enmienda o por la figura de enmienda se pueden crear ese tipo de bonificaciones, ni tampoco lo permite la Ley de Haciendas Locales. ¿Qué podemos extraer de conclusión en todas sus enmiendas? Pues las siguientes. La primera de ellas es que al Partido Socialista, o mejor dicho, el PSOE, se siente a gusto con los impuestos altos. Cuando los impuestos están altos, pues ustedes están como pez en el agua. Y este equipo de gobierno, siempre que pueda, lo bajará. En segundo lugar, que al PSOE le gusta, abro comillas, enmascarar el pago de algunos impuestos. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente. Existe una directiva europea de residuos que no impone la creación de ningún impuesto ni de ninguna tasa. Posteriormente se transpone esa directiva y se crea y se aprueba la Ley 7/2022 de residuos, donde el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno Nacional, su secretario general, se inventa lo que se ha venido a llamar el tasazo de basura. Posteriormente ustedes se ponen de perfil, ni bueno, ni malo, ni regular, no comentan absolutamente nada. Y ahora presentan una enmienda con la que quieren quedar bien con su secretario general a costa de los vecinos de Ciudad Real. ¿Cómo? Diciéndole al vecino, usted va a seguir pagando lo mismo en el recibo de basura que ya por la puerta de atrás lo pagaré con el dinero del presupuesto del ayuntamiento, que por cierto, no sé si lo saben, es el dinero de todos los vecinos de Ciudad Real. Y también que al PSOE no le gusta la agilidad administrativa. Ya se encargó de demostrarlo en el último Consejo de Ciudad, votando en contra de un plan de simplificación administrativa del ayuntamiento. Recuerdo 18 votos a favor, una abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE. Que el vecino de Ciudad Real ahorre tiempo y dinero en sus gestiones y trámites, parece ser que no les gusta. Esto es un eje fundamental de este equipo de gobierno, que es la modernización de la administración y la simplificación administrativa para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. Y otro punto importante es que yo creo que no aprenden de sus errores, porque proponen, como comentaba anteriormente, al igual que el año pasado, copiado literal, una serie de bonificaciones que ni tanto el Reglamento Orgánico del Pleno ni la Ley de Haciendas Locales nos permite hacer. Entrando más en detalle, y no quiero extenderme demasiado, con el tema de la tasa de basura, dicen ustedes que el impuesto sobre el depósito de residuos proviene de una directiva. No, el impuesto proviene de Pedro Sánchez, proviene del Gobierno de España. No tenían la obligación de crearlo, y así lo hicieron. Pero claro, al PSOE le gusta mucho enarbolar la bandera de la justicia social y luego posteriormente lo que hacen es freír a impuestos a toda la clase media y clase baja de la sociedad, que es la mayoritaria. Porque pueden pensar los vecinos, ¿ese dinero va en pro de mejorar el servicio de la basura? No, va en pro de incentivar que haya menos residuos y que se pueda reciclar más. Pero claro, dice también el PSOE que la recaudación absorbe los costes. Incluso ha llegado a decir en rueda de prensa que este equipo de gobierno infla los costes. Lo que no entiendo es por qué echan en tierra el trabajo de los funcionarios municipales, porque entiendo que se han leído el informe del técnico municipal que establece que los costes van a ser de 4.300.000 euros y la recaudación va a ser de 3.700.000. Como bien decía, en este tipo de costes no solo se incluye la facturación de RSU, que son 3 millones de euros, sino que también hay que incluir el tasazo de Pedro Sánchez, que son más de 700.000 euros. Hay que hablar del punto limpio, del personal, de los materiales, de la gestión de residuos fuera de RSU, de la del servicio de recogida de enseres, del servicio de inspección, etcétera. Y si a esto le sumamos que, según la normativa europea, el coste del servicio tiene que ser repercutido al consumidor final, es decir, al contribuyente, se hace necesaria la adaptación de la ordenanza al tasazo de Pedro Sánchez.
Vaya terminando, señor Arroyo.
Sí, hablan ustedes en su enmienda del principio de equivalencia, cosa que me alegra bastante, porque no lo tuvieron así en cuenta con el agua, ya que lo hicieron un servicio deficitario. El principio de equivalencia dice que el importe de una tasa por la prestación de un servicio debe cubrir el coste de ese servicio. Pues no lo hicieron así con el agua. Es más, nos piden mantener la tarifa del agua en el mismo coste que actualmente. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos entonces? Principio de equivalencia para basura sí, pero para el agua no. Entiendo que no hay nadie al volante, que no tiene ningún criterio y, lo que es peor, que siguen sin entender que el dinero público es de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Ustedes están a favor de este tasazo y lo único que proponen es pagarlo por la puerta de atrás haciendo un servicio deficitario. Nosotros estamos en la obligación de adaptar la ordenanza de basura por imperativo legal, pero ahora bien, todo lo que dependa de este equipo de gobierno, la voluntad siempre será seguir bajando los impuestos y aliviar la presión fiscal. Continuaré en mi siguiente turno de réplica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Arroyo. Señora Martínez. Ah, no, señor Sánchez, perdón. Sí. La ha visto.
Vale. Bueno, gracias nuevamente. Lo cierto y verdad es que el Partido Popular propone una subida del 17% en el recibo anual de la recogida de basura y que pagarán pues todas las viviendas y todas las actividades comerciales, de hostelería y todos los profesionales. Culpan de la subida de esta tasa a la cuota de residuos en vertedero que viene impuesta pues por una directiva europea por un tratamiento adecuado a los residuos urbanos en los vertederos. Por mucho que se empeñen, ya la directiva dicen que hay que poner esta tasa. ¿Por qué? Porque no se trata de llevar los residuos a vertedero y apilarlos y que se quede ahí como si no pasara nada, para ir a amontonarlos. No. Con esta tasa, de tasa de residuos para el tratamiento de los residuos en vertedero, lo que se pretende es que esos residuos que llegan al vertedero sean tratados adecuadamente y reciclados en la medida de lo posible. Reiteramos que lo cierto es que han realizado malos cálculos. El coste real del servicio, que ustedes dicen aquí que son 4.370.000 euros, realmente son 3.600.000. Y es que les voy a decir una cosa ya. Pues por tanto quieren hacer ver que suben la tasa por el impuesto de tratamiento de los residuos en vertederos, que lo han sumado dos veces como gasto. Primero, en la factura de la Diputación ya está incluido, en la factura de la Diputación ya está incluido esta tasa por importe de 748.000 euros, repásenlo, y luego vuelven los funcionarios del Ayuntamiento, como dice, vuelven a sumar otra vez la tasa de 748.500 euros, vuelven otra vez a sumarla. Es decir, por eso los gastos se incrementan 700... Perdón.
Sí. Parece que se ha mareado. Que se siente cuanto antes, que no vaya a caerse. Estaba cara blanca, ¿verdad? Esperamos porque sí, yo creo que se merece más el señor Sánchez que le escuchemos todos y no estemos preocupados de otra cosa. Sí, señor Sánchez, me disculpa, paramos un minuto, pero sobre todo para saber que está bien y continuamos y así le escuchamos además con más atención. Paramos el pleno durante 5 minutos. Si les parece, empezamos en tres minutos, que nos vayamos sentando y demás. Pues muy buenas tardes. Vamos a proseguir con la celebración de este pleno de ordenanzas fiscales, deseando pues que nuestro compañero Gregorio pues se recupere lo más brevemente posible. Parece que es un tema pues que, aunque ha requerido que sea trasladado al hospital, que no debe tener mayor gravedad, pero bueno, desearle que sea lo más leve y lo más pronto se pueda reincorporar. Pero vamos a continuar con el pleno. Y tiene la palabra el señor Sánchez.
Sí, pues desear también por nuestra parte que pues que Gregorio se mejore lo antes posible y que sea solamente un susto. Decía que consideramos que se ha duplicado el gasto de la tasa de vertidos de residuos, porque es verdad que con mucho hincapié ustedes reclamaron a la Diputación que les enviara los gastos reales que tenía que había que pagar a la Diputación, y en esos gastos pues estaba incluido en el 2024 esa tasa de vertido de residuos de 748.500 euros. Y luego ese mismo importe vuelve a ponerse como un gasto más añadido, y por eso pues consideramos que está equilibrado el presupuesto de la tasa de recogida de basura, y que por tanto no es necesario implementar o subir esta tasa o subir este impuesto, como lo queramos llamar. Respecto a las tasas de acometidas a la red de agua, a la red de saneamiento, las tasas por obras en la vía pública y la ocupación de espacios públicos cuando se realizan obras, nosotros pedimos que se suprima la tasa, que no se suprima la tasa de concesión de estas licencias, no por el importe económico que ello supone, que realmente el importe económico pues es prácticamente irrisorio para el presupuesto de este ayuntamiento. Consideramos que estas tasas de acometidas, tanto de acometidas de la red de saneamiento, estas tasas de acometidas al suministro de agua, y se deben de mantener pues para que haya un control de estas acometidas, porque imaginaos si no ponemos ninguna tasa por depositar equipos cuando se realizan obras, pues a lo mejor va a la empresa y pone dos contenedores, y qué más da que ponga dos que tres. Como no pago tasa, pues pongo dos contenedores en lugar de uno. Entonces, yo creo que sí que conviene que esto esté regulado y que estas tasas se mantengan. Ya digo, aparte que el gasto también, y que tiene que haber una licencia que se debe de pagar para que con esa licencia los encargados del ayuntamiento, funcionarios del ayuntamiento, pues supervisen que esas conexiones esas conexiones son las correctas y son las adecuadas y se hacen conforme a normativa. Respecto al incremento de la tasa de la cuota fija y el consumo de agua, decir que pretenden subir la tasa de un 10%. El señor Arroyo parece que no me ha escuchado lo que he dicho. Yo no he dicho que no se equilibre esta tasa. Al contrario, también he manifestado que debe haber un equilibrio tanto en la en el coste del servicio como por lo que se recaude por ello. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo primero, que también ha hecho referencia a que este servicio era deficitario. Anteriormente, el déficit que había se suplementaba con los impuestos de los ciudadanos también, con los impuestos que ya recogía el ayuntamiento. Es decir, que nunca ha existido ese déficit en este tipo de servicio de agua. Ahora, lo que nosotros proponemos también es que se suba más las cuotas en los tramos, perdón, sí, que se suba más en los tramos más altos, es decir, a la gente que despilfarre agua, y se baje o se mantenga la tasa por agua a aquellos usuarios que realmente valoren el agua y que controlen su consumo, que son los que estén en los tramos bajos. Entonces, no decimos que no se suba ese 10%, o sea, por eso entendemos que tiene que haber ese equilibrio, para que no se suba a aquellos que consumen de forma pues considerable y adecuada. Y incidir, aunque sea también de poco impacto económico, pues eso, que no se cobre la reapertura del reenganche al suministro de agua a aquellas familias o a aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad, que son realmente las que más sufren los cortes de agua, a veces por impagos, pero si luego existen unos informes de los servicios sociales de esa situación de vulnerabilidad, entendemos que ese reenganche pues no se debería de cobrar, porque es agravar la situación de esas personas. Respecto a la nueva ordenanza fiscal de precios públicos de escuelas municipales, pues decir simplemente que lo que no puede haber es confusión en el importe a pagar por los ciudadanos, ni para los funcionarios públicos también que tenga que recaudar estos precios públicos. Los precios públicos que hay actualmente son del año 2015, son los que están vigentes, son los que están en la página web del ayuntamiento, en donde están todas las ordenanzas fiscales, y por tanto si se van a modificar estos precios públicos de escuelas municipales, no basta con que salga en el contrato de prestación del servicio de las escuelas municipales, sino que tiene que haber una ordenanza en la cual se regulen esos precios públicos. Actualmente el Gobierno Municipal de Pepe y Vox, especialmente el concejal de Hacienda, el señor Arroyo, pues transmite mucho en los medios de comunicación pues que ha bajado los impuestos en Ciudad Real. Incluso ha dado una cifra diciendo pues que se ha bajado 1 millón de euros. Esto es totalmente falso y voy a explicar por qué. El año pasado se aprobó una modificación de la Ordenanza Fiscal General de Recaudación, donde se establecía un sistema especial de pagos, con una bonificación fiscal del 5% en los impuestos de las tasas de IBI, de recogida de basura y en el impuesto de circulación. El cálculo que hizo la Concejalía de Hacienda y que se presentó cuando se hizo esta modificación fiscal es que los ciudadanos se iban a ahorrar 890.000 euros, próximo a ese 1 millón de euros que el señor Arroyo dice que se han ahorrado. Pero lo cierto es que con los datos que figuran en el informe de intervención de estas modificaciones de ordenanzas fiscales que ahora nos traen y que se van a aprobar, pues con la bonificación del 5% los ciudadanos solamente se han ahorrado 92.000 euros. Está ahí en la documentación que han presentado en estas modificación de ordenanzas fiscales. Es decir, lo que pretendían que el ciudadano se iba a ahorrar 900.000 euros, realmente se han ahorrado 90.000 euros. ¿Por qué? Pues porque ya decíamos nosotros que eran pocos los ciudadanos que a lo mejor iban a solicitar esta bonificación hasta que se enteraran o que tuvieran los medios electrónicos suficientes. Pero el asunto no termina aquí. Lo que parecía su medida estrella, que es la bonificación del 5%, que si se hubiera generalizado, realmente es verdad que hubiera habido una bajada de impuestos, pero ahora con las nuevas modificaciones de ordenanzas fiscales que presentan, suprimen esa bonificación del 5%. Dejan el sistema especial de pagos, pero solamente para que la gente pueda fraccionar los pagos, que nosotros estamos de acuerdo en que se puedan fraccionar los pagos, pero me parece que el fraccionamiento que se ha dado es excesivo, es decir, con que hubiera un fraccionamiento de máximo de cuatro al año, uno por trimestre, pues sería suficiente para aquellas personas que a lo mejor pues no puedan llegar fácilmente a afrontar el pago de una sola vez. Pero no, se mantiene ese sistema especial de pagos de fraccionamiento de estos impuestos en 7 u 8 mensualidades, pero lo que quitan, lo que suprimen, es el 5% de bonificación. Quiere decir que ese 1 millón de euros que iban a bajar de impuestos no se ha bajado, ni se va a bajar. Su única baja de impuestos para el año 2025 es bajar una centésima el IBI urbano, que pasa del tipo 0,77 al 0,76, pues que supone una rebaja de 6 euros en una vivienda media. Es decir, que una familia se va a poder tomar 2 cañas más al año. 2 cañas por familia, no por persona. Mientras tanto, pues no están dispuestos a que se bonifique el IBI a los jóvenes que compran su primera vivienda con una hipoteca, ni a las mujeres víctimas de violencia de género. Este Gobierno hace gala de tener unos presupuestos expansivos. Eso significa que en los presupuestos hay más gasto. Pero eso no es positivo si el incremento del gasto pues se traduce en gastar mucho en protocolo, en gastar mucho en festejos o en realizar meriendas para estómagos agradecidos. Gestionar bien no es prestar, es prestar buenos servicios, no gastar más y no subir impuestos. Si encontramos unas cuentas, se encontraron cuando llegaron al Gobierno el año pasado, pues unas cuentas saneadas con un remanente de tesorería de más de 20 millones de euros, por lo que no es necesario subir los impuestos del consumo de agua y de la recogida de basura. Gracias.
Muchas gracias, señor Sánchez. Señora Masías.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues desde este grupo, como ya ha expresado el presidente del Pleno, el señor alcalde y también el portavoz del Partido Socialista, nuestros deseos de pronta recuperación al compañero a Gregorio Ora, que estoy segura que será rápido. Bueno, pues esta intervención sí que es muy rápida, simplemente para reafirmarme en la intervención anterior, sin entrar en debates estériles y mucho menos en el ITUMAS. Estamos para solventar problemas a los vecinos, para intentar que su carga impositiva sea la menor, para crearles mayor bienestar, y desde Ciudadanos lo hemos hecho cuando estuvimos en Gobierno. Lo seguiremos haciendo apoyando aquellas medidas que veamos que son buenas, reforzando la idea que nos da igual, como he dicho anteriormente, el color o la sigla que proponga, porque el bolsillo del contribuyente no lo tiene, solo ha de tener su dinero y evitar que los políticos en Gobierno, sea cual sea su sigla, metan la mano en el bolsillo con subidas de impuestos y tasas que merman su bienestar y su solvencia. En la economía de un hogar todo euro suma y si se lo quitamos, restamos. Gracias.
Muchas gracias, señora Masías. Señor Arroyo.
Gracias, señor presidente. Intento ser ágil para a ver si me da tiempo. Puntualizar dos cosas que ha comentado el señor Sánchez. Con el tema de la tasa de basura, pues evidentemente comprobamos que vuelven a echar por tierra todo el trabajo de los técnicos de este ayuntamiento y lo que es peor, tampoco se creen los datos que tiene este ayuntamiento. Allá ustedes. En cuanto al servicio de agua, se ha ido equilibrando o compensando ese recibo desde el 2017 por parte de ustedes y crearon un déficit de más de 2 millones de euros. Eso es así. Y en cuanto... también quiero comentar una puntualización con respecto al tema de una de las enmiendas que ustedes presentan, con el tema de la supresión de la cuota de reapertura en el suministro por causa de corte en caso de impago. Es decir, aquellas personas que se les ha cortado alguna vez el agua tienen una cuota, concretamente 38 euros, una cuota fija, para cuando tienen que restablecer el agua. Comentar que la Concejalía de Bienestar Social de este equipo de gobierno y la empresa que presta este servicio está trabajando desde el primer minuto en esta cuestión, sobre todo para anticiparse en esta problemática para que no haya ni un corte. Y le doy un dato. Con este equipo de gobierno no ha existido ningún corte de agua. ¿Y eso qué significa? Que si no ha habido ningún corte de agua, tampoco se ha pagado ninguna de estas cuotas de reapertura. ¿Pero saben ustedes cuántas cuotas se cobraron en sus 8 años de gobierno? 83. Y se recaudaron más de 3.000 euros. Y ustedes no hicieron nada, absolutamente nada, para eliminar esta cuestión que ahora nos piden que lo hagamos nosotros. Y en cuanto al mantenimiento de esas tarifas y tasas urbanísticas, comentarles que la actividad municipal técnica, administrativa y la seguridad jurídica no va a desaparecer. Lo que se elimina es la pérdida de tiempo y el coste económico para los ciudadanos. Pero ustedes está visto que quieren lo contrario. Y comentar también que, a tenor de la presentación de sus enmiendas y de la experiencia de ustedes como oposición en este ayuntamiento, nos gustaría saber qué sucedería si gobernara el PSOE en Ciudad Real en este momento. Seguramente seguiríamos con una cita previa, porque ustedes no querían quitar la cita previa y, por lo tanto, se estaría entorpeciendo y ralentizando el servicio al ciudadano. En Bienestar Social, la lista de espera, que era de una media de 40 días, ¿cuánto sería ahora? ¿Tendríamos proyecto y financiación para la Casa de la Cultura? Lo dudo. ¿Habría comenzado las obras de peatonización? Lo dudo más todavía. Y en cuestiones económicas, el IBI seguramente se mantendría al 0,78 y tendríamos muchas papeletas de seguir estando en ese ranking como la cuarta capital con el IBI más caro de España. Dudo que se hubieran modificado y ampliado las bonificaciones para las familias con hijos en Ciudad Real. El ICIO seguiría en su máximo legal, el 4%. Nunca lo bajaron. No concedieron ninguna bonificación a empresas por fomento de empleo. No tenían desarrollada la ordenanza. No existiría el sistema especial de pagos para dar una mayor flexibilidad en el pago de los impuestos. Nunca se les escuchó hablar de esto en su época de gobierno. Mantendrían las tarifas y las tasas, como lo están pidiendo, las tasas urbanísticas, con el retraso y el coste de dinero que eso conlleva de tiempo. Los vecinos de Ciudad Real no se hubieran ahorrado este 1 millón de euros en impuestos, porque todo lo que no entra por la bajada del IBI, señor Sánchez, son ahorro para los ciudadanos. Y, por supuesto, pasaríamos a tener otro servicio deficitario, como es el agua, en este caso, la basura. Ustedes tienen su modelo de impuestos altos y de una alta carga burocrática. Y este equipo de gobierno tiene el suyo, que es la bajada de impuestos y la simplificación administrativa y modernización de la administración. Bajada de impuestos para aliviar el esfuerzo fiscal de los vecinos de Ciudad Real y para ser el contrapeso de gobiernos como el señor Sánchez y el señor Page, que son dos caras de una misma moneda. Y un dato muy importante, para que lo tengan en cuenta, el ahorro de media que tendrán los vecinos con la bajada del IBI en estos 2 años será mayor de lo que va a suponer la adaptación de la ordenanza de basura al tasazo de Pedro Sánchez. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Arroyo. Para finalizar, ahora sí, la señora Martínez.
Muchísimas gracias, presidente. Bueno, señor Arroyo, después de utilizar su último turno para hacer oposición a la oposición, debería haber, de verdad, dedicado más tiempo a revisar los informes técnicos de la Concejalía de Servicios a la Ciudad, pero que después firma usted como responsable de la Concejalía de Hacienda. El 10 de octubre de 2023, el consorcio de RSU, como saben, la Diputación, donde gobierna el Partido Popular y Vox, el señor Valverde es el presidente de la Diputación de Ciudad Real, manda una carta al Ayuntamiento de Ciudad Real, como digo, el 10 de octubre del 2023, en el que desglosa cuál va a ser la factura que el ayuntamiento va a tener que pagar al RSU, lo que le tiene que ingresar el Ayuntamiento de Ciudad Real para el ejercicio 2024 al RSU. En esta tabla, que no me la invento, o sea, eso es un documento oficial que, bueno, viene en el expediente suyo, yo no me lo invento, viene recogido el total, que son 3.071.843, es otro documento oficial, que no son notas mías, son documentos oficiales. En ese global de 3.071.000, el RSU ya incluye esa tasa, los 748.000, ya lo incluye. Dentro de los 3.071.000 ya incluye la tasa. Usted manda una providencia porque le corresponde, no usted porque quiera, le corresponde a la Concejalía de Servicios a la Ciudad y le dice, oiga, por favor, para hacer las nuevas ordenanzas fiscales de basura, calcúleme cuál va a ser el coste, como debe hacer. Y la concejalía le calcula y le dice, el número uno, la facturación anual del RSU, 3.071.000. Que, como le digo, en la carta que viene ya del RSU, que esto es oficial, ya viene la tasa de 748.000. La concejalía, en el concepto número 8, porque como bien usted ha dicho, el 2 es el funcionamiento del punto limpio, que lo incluyen ahora ya sí para calcular los costes, la gestión directa de residuos, la recogida de enseres. Bien, pues en el 8, impuesto sobre depósito de residuos en vertedero, 748.500. Yo quiero que me expliquen si esto no es, porque después se hace el total, si esto no es duplicar la tasa de vertidos. Que no pasa nada, que yo, errores, somos los primeros como grupo, soy la primera como persona, pero esto no es que al PSOE quiera y se emperra decir que es que el Partido Popular y Vox suben los impuestos y no sé si engañando de mala fe, puede haber sido un error, pero creo que es de recibo y teniendo humildad, que si hay un error en la documentación, que lo puede tener un fallo cualquiera, sea funcionario, sea político, pues que se retire esa subida del 17% porque está mal calculada. Porque está mal calculada. Los cálculos no están bien hechos. Están calculados en base a haber duplicado la tasa de vertidos. Entonces, no es necesario. Y nos hemos quejado. Lo hemos dicho. No están bien hechas las cuentas. Por supuesto que nosotros, nuestra política fiscal ha sido de congelar absolutamente todas las tasas, por supuesto, pero tampoco somos responsables en el ejercicio de la acción de oposición. Por tanto, si ustedes no aprueban esta enmienda porque no quieran, si después mantienen ese proyecto de modificación de la ordenanza de la tasa de basura, pues tendremos que tomar otras medidas porque no está bien calculado con los propios documentos oficiales. Por tanto, esa subida del 17% de la tasa de basura no está bien calculada. Y tendrán ustedes que explicar por qué deciden duplicar esa tasa, por qué quieren subir los impuestos a los vecinos y vecinas de Ciudad Real, a pesar de que, como he dicho esta mañana en prensa, llevan semanas en esa campaña de que bajamos los impuestos. Yo no entiendo cómo es posible aseverar que se van a bajar los impuestos cuando en este año 2024 el recibo de la basura es de 76 euros y en el 2025, espero que no, pero si siguen en el empeño, será de 88 euros. Mire, al Partido Socialista lo que le gusta es hacer las cuentas bien, estudiarse la documentación. ¿Podremos cometer algún fallo? Seguramente. ¿Lo habremos cometido? Como bien usted ha dicho, la supresión de la cuota, pues tendríamos que haberlo hecho, por supuesto. Pero si vemos un fallo, tendremos que avisarlo. Y otra de sus conclusiones a la que me gustaría contestar es que yo me siento muy a gusto pagando impuestos. El Partido Socialista se siente muy a gusto y creo que cualquier vecino o vecina se siente muy a gusto pagando impuestos si son impuestos que por los que luego va a recibir un buen servicio público, si son impuestos que están bien calculados y si son impuestos razonables y que no quieren gravar doblemente al ciudadano por un error político. Y me voy otra vez al error político. En el año 2023, la Diputación asumió esa tasa de vertidos, esos 748.000 euros. Por tanto, es posible que la Diputación lo asuma en este 2025. El señor Valverde ha dicho que no, el señor Cañizares le ha hecho caso. Bien, el Partido Popular pues ha dicho, si no me lo quiere dar, lo asumo. Pero en este año 2024, usted ha dicho que no lo iban a pagar, en el año 2025 no lo iban a pagar por la puerta de atrás. Pero en el año 2024 parece ser que sí, sí vale. Sí lo pueden pagar en el año 2024 por la puerta de atrás, porque aquí estuvimos todos en pleno y trajeron una propuesta para pagarlo con el superávit, pero en el año 2025 ya no vale. Cuesta un poco tener confianza en este cambio de criterio de muy pocos meses, o sea, muy, muy pocos meses, y sobre todo decir que es por la puerta de atrás. Vuelvo a decir, sean honestos, oye, pues hemos decidido que en el 24 sí lo pagamos, pero teníamos que aumentar mucho la partida de festejo, porque estamos ahí con Vox, que primero nos vota abstención, luego nos vota a favor, y claro, pues esto va año ya que lo paguen los vecinos y vecinas. El año pasado sí lo ponemos, pero es que ahora tenemos que poner más dinero para la partida de festejos y no podemos asumir el ayuntamiento. Por tanto, dejen de hacer oposición a la oposición, estudien las propias propuestas que traen. Esta en concreto es realmente significativa y gravosa para los ciudadanos y creo que no pasaría absolutamente nada, igual que por el cambio de criterio de Vox de votar abstención en las comisiones de pleno primera, las ordinarias, ha tenido que haber una comisión extraordinaria 15 minutos antes del pleno porque han cambiado y ya han votado a favor, pues no pasa nada por si tuviéramos que repetir y traer esta ordenanza en el pleno ordinario de septiembre. No pasa absolutamente nada. Lo agradecerán los vecinos y vecinas, nosotros, si les sirve de algo, también se lo agradeceríamos y creo que al final harían un gobierno responsable. El Partido Socialista ha traído estas enmiendas porque consideramos que es posible hacer más esfuerzo para que las personas, que las familias más vulnerables sea menos gravoso estos impuestazos que están ustedes imponiendo en el Ayuntamiento de Ciudad Real para el año 2025. Y tampoco nos vale que siempre se repita, a lo mejor a ustedes sí, pero a los vecinos y a vecinas y a nosotros no nos vale que tenemos voluntad de bajar. Eso entraña que la voluntad no es real, porque podrían haberlo hecho realmente, bajar los impuestos si hubieran querido. El único que han bajado son 6 euros del IBI, y eso se lo reconozco yo, claro. Han bajado un punto el IBI de urbana. Pero todo lo demás, el agua subirá el año que viene, por tanto sube los impuestos, subirá la basura, espero que no, que recapaciten y lo retiren, subirá la basura un 17%, y subirá también porque este año sí hemos podido acogernos a esa medida estrella del sistema especial de pagos, pero debe de ser que ahora ya no les interesa, no sabemos por qué, pero 70 euros más pagarán de impuestos los vecinos y vecinas de Ciudad Real en el año 2025. Las cuentas están claras, la subida de impuestos del Partido Popular y Vox también, pero esperemos que sean capaces de reconocer sus errores y de gestionar mejor un ayuntamiento totalmente saneado, con superávit, que han podido utilizarlo para pagar la basura en el año 2024 y para pagar los festejos en el año 2025, y que, por favor, sean responsables con los bolsillos y con el dinero de los vecinos y vecinas de Ciudad Real, que, por supuesto, pagan sus impuestos para recibir unos buenos servicios públicos. Gracias.
Muchas gracias, señora Martínez. Señor secretario, entiendo que lo que procede es ahora votar primero las enmiendas. Porque
yo creo que sería mejor casi en cada punto, porque cada punto tiene su historia.
Sí, pero digo, pero votarlo antes de ver el texto, porque quiero, si, ¿no?, se admitiesen las enmiendas habría, ay, claro, habría otro, sí, un debate distinto, entiendo. Pero como lo vea, si ve que no es necesario y lo hacemos todo conjuntamente.
No sería necesario, pero bueno, que son igual de válidas las dos.
Sí,
maneras,
¿verdad?
¿Eh?
Sí. Que veo que el señor secretario lo tenía articulado para hacerlo conjuntamente, pero bueno, por despejar primero una cosa a otra, pero yo creo que no varía. No
como
varía.
De todo modo, se votarán en cada caso antes,
antes del texto.
Propuesta, pues.
Pues entonces procedemos a debatir lo que es las propuestas de gobierno y luego pues en cada uno de los puntos pues iremos votando si hay enmienda o no hay enmienda y así tampoco nos equivocamos. Tiene la palabra para defender la propuesta don señor Arroyo.
Gracias, señor presidente. Pues traemos a este pleno estos proyectos de ordenanzas fiscales que tienen como objetivo y como hemos repetido aquí y hemos comunicado a este equipo de gobierno en diferentes ocasiones, pues que seguimos bajando los impuestos. Y está basado en tres pilares fundamentales, como son las familias de Ciudad Real, que son el núcleo esencial de cualquier ciudad, como son también la atracción de empresas y de riqueza a nuestra ciudad y también la simplificación administrativa en este ayuntamiento. En cuanto a la primera bajada que realizamos, es otro punto más en el IBI. Cuando este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento, nos encontramos, como he comentado anteriormente, un IBI del 0,78, que aparecíamos en algunos rankings como la cuarta capital con el IBI más caro. Y uno de nuestro trabajo fundamental es quitarnos ese, entre comillas, San Benito para desaparecer de ese ranking, pero haciendo una bajada de impuestos con cabeza, con coherencia y con trabajo bien hecho. Por eso bajamos un punto el año pasado y se quedó en el 0,77 y este año volvemos a bajar otro punto quedando en el 0,76. Es un esfuerzo importante porque también se bajó 6 puntos el año pasado el IBI rústico dejándolo en el 0,73 y lo seguimos manteniendo este año. Por cada punto que se baja del IBI, este ayuntamiento deja de recibir aproximadamente 400.000 euros. Es un dato importante y es un dato que hay que tener en cuenta siempre a la hora, posteriormente, de que este presupuesto lo pueda soportar y, como decía, de hacer una bajada de impuestos con cabeza, siempre con el objetivo de aliviar la presión fiscal de nuestros vecinos. Y, además, hemos dado un paso muy importante a la hora de ampliar las bonificaciones para las familias con hijos en nuestra ciudad. Las anteriores ordenanzas del IBI, no quiero ser muy técnico, existían una serie de bonificaciones que tenían en cuenta dos variables. La primera de ellas, el valor catastral de la vivienda, y luego la categoría especial o general de familia numerosa. En este caso existían 3 tramos, un tramo que era de hasta 50.000 euros con una serie de bonificaciones, otro que era de 50 a 70 y otro que era de 70 a 140. En este sentido, este equipo de gobierno trae la modificación de tener un tramo más que es de 0 a 25.000 euros, donde estas familias entendemos que son más vulnerables y que, por lo tanto, se merecen una mayor bonificación y por eso podrán tener una bonificación máxima del 90%. Y, además, en el tramo de 25.000 a 80.000 euros, que por los documentos, los datos que tenemos cuando hemos estado analizando y estudiando esta cuestión, son el mayor número de familias que piden esta bonificación en Ciudad Real, van a ver aumentada su bonificación de un 35% a un 50%. Y un dato también muy importante, que es que por primera vez las familias monoparentales con 2 hijos podrán acceder a estas bonificaciones porque se les va a asimilar a las familias numerosas de categoría general. Tenía aquí algunos datos de las familias monoparentales. El 25%, en primer lugar, para mí el dato más importante es que en España existen 2 millones de familias monoparentales, pero el 80% está liderado por mujeres. Y la Fundación Adecco comentaba que el 25% estaba trabajando en la economía sumergida y perdió su trabajo sin derecho a prestación. El 14% se vio afectada por un ERTE. Un 10% tuvo que reducirse la jornada, agotar vacaciones o pedirse una excedencia forzosa. y el 79% de estas mujeres encuestadas manifestaba algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. ¿Se sentirán a gusto pagando impuestos, señora Martínez? Pues sí, con un gobierno del Partido Popular y de Vox, por primera vez las familias monoparentales con dos hijos en Ciudad Real podrán acceder a estas bonificaciones. Igualmente, seguimos manteniendo las bonificaciones también de instalación de placas solares para el aprovechamiento de la energía, que recuerdo estaban en un 35%, las aumentamos a un 50% y las seguimos manteniendo. Otro punto muy importante, tanto en lo que son las ordenanzas del IBI y del impuesto de construcciones, del ICIO, hemos desarrollado, hemos reglamentado una serie de cuestiones para que podamos atraer empresas a Ciudad Real, a lo que es nuestro término municipal, al polígono SEPES, desarrollando, como digo, una serie de bonificaciones, ya que nos dimos cuenta que la ordenanza sí recogía una bonificación de hasta el 50% por fomento de empleo, siempre que la empresa sea declarada de interés municipal, pero los técnicos, evidentemente, no tenían ningún fundamento objetivo para aplicar un 10, un 20, un 30, y, por lo tanto, durante 8 años con ustedes no se concedió ninguna bonificación. Eso lo hemos reglamentado y, por lo tanto, hemos tenido en cuenta los datos más objetivos, clasificando las empresas por PYME, micropyME, mediana empresa, grande empresa y también teniendo en cuenta el número de trabajadores con los que tienen pensado contratar para poder dar una bonificación. Así, aumentamos de un 50 hasta un 60% estas bonificaciones. A modo de ejemplo, las microempresas que contraten al menos 2 trabajadores tendrán una bonificación del 30%. Las pequeñas empresas que contraten al menos 10 tendrán un 40%. Las medianas que contraten al menos 50, un 50%. Y para las grandes empresas habrá un 60% de bonificaciones. Recordar también que estas bonificaciones van a tener una duración de 3 años. Y que el ayuntamiento en este sentido está elaborando una forma administrativa para poderlo solicitar de forma ágil y fácil. Y también comentar, como decía, el otro pilar básico, que es la simplificación administrativa. Traemos aquí, como hemos comentado anteriormente, la supresión de 8 tarifas, la derogación de 2 ordenanzas dentro de este plan estratégico que tiene este equipo de gobierno para la simplificación administrativa, para la modernización de la administración, con un objetivo, que es que cualquier vecino o cualquier empresario, únicamente abonando el impuesto de construcciones y obras, únicamente abonando el ICIO, sea suficiente para comenzar la actividad, con el ahorro de tiempo y de costes que eso conlleva. Pero, por supuesto, teniendo una seguridad jurídica, como comentaba también anteriormente. Y con el tema del sistema especial de pagos, seguimos manteniendo el sistema especial de pagos. Cierto es que ha tenido una buena acogida por todos los vecinos, con más de 4.000 solicitudes que se acogieron a este sistema flexible, que lo pueden abonar en 8 cuotas sin intereses. Y es cierto que en este año no va a tener el incentivo del 5%, que era un incentivo para domiciliar los recibos en el ayuntamiento, porque es una manera buena y una buena forma de gestionar lo que es el pago de los impuestos. Pero que entendemos también que seguimos ofreciendo esa flexibilidad y, sobre todo, lo más importante, que hacemos una bajada generalizada de impuestos, porque al final esto afecta a todos los vecinos. El punto en el IBI afecta a todos los vecinos de Ciudad Real. Y igualmente, con la tasa de basura, comentar de nuevo que tenemos que hacer la adaptación porque nos viene por ley nacional del Gobierno de Pedro Sánchez. Es así, les guste a ustedes o no. Y en cuanto a la actualización también del suministro de agua, pues ustedes sabrán lo que hicieron con el agua. Si es que lo saben. Hay un déficit que lo provocaron ustedes. Y la normativa europea nos dice que el contribuyente, el consumidor final, es el que tiene que pagar el coste. Pero claro, ¿ahora qué quieren? Lo hacemos el principio de equivalencia de una sola tacada en un año. ¿Es lo que quieren pagar los vecinos? Pues no puede ser. No lo hicieron antes. Evidentemente, habrá que hacerlo de forma progresiva y de la forma menos lesiva para todos los vecinos de Ciudad Real. En definitiva, seguimos bajando los impuestos. Es nuestra voluntad seguir aliviando la presión fiscal de todos los vecinos y seguiremos, por supuesto, trabajando en próximos años para seguir bajándolos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Arroyo. Señora Masías.
Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, pues hoy la intervención es quizás un reproche al equipo de gobierno por esta subida de impuestos con las modificaciones de las ordenanzas fiscales, pero no es el reproche de este grupo político, es el reproche de muchos vecinos que se sienten engañados ante una subida cuanto menos escandalosa en tasas como el agua y la basura. Mire, ustedes no han sido responsables ni sinceros con la ciudadanía a la que, cuando estaban en campaña en mayo del 2023, aseguraron y se comprometían a no subir los impuestos, una afirmación que únicamente estaba sustentada en motivos electoralistas. No sé qué pensará su socio de gobierno sobre esto, ahora nos lo dirán, supongo, porque allí donde gobierna Vox o está en oposición, siempre han recriminado a los gobiernos municipales no haber pensado ni por un momento en la ciudadanía, al tiempo que proponen que el ayuntamiento, en muchos en los que están, siga asumiendo con cargo al presupuesto municipal el déficit del servicio si lo hubiese, como es el caso del agua. Es inaudito y consideramos que ha habido pues ocultación y engaño por parte del gobierno municipal a la ciudadanía, porque ustedes no han dicho toda la verdad. Han intentado camuflar, como por ejemplo en el Consejo Social de Ciudad Real, que se celebró hace unos días, y miren por qué les digo esto. Es caprichoso que para reflejar la bajada del 0,77 al 0,76 del IBI, ustedes tachaban al anterior equipo de gobierno de raquíticos y poca ambición cuando bajamos del 0,82 al 0,78, pues, como le digo, es caprichoso que en ese Consejo Social pues pusieran gráficos, diagramas y hayan hecho, bueno, pues esa presentación audiovisual y hayan dicho medias verdades, como es poniendo de ejemplo un recibo del IBI del año 2022 y no, por ejemplo, el del 2024, para hacer la diferencia con el pago que se va a efectuar en el 2025. Claro, de ahí le salía a usted 30 euros. Nos dijo que de un recibo de 790 íbamos a pagar 760 en una familia media. Pero no es así, porque la realidad es que, como todos ustedes saben, pero lo ocultan, que desde el año 2019, cuando el IBI estaba en el 0,82 y tras años muy difíciles de pandemia y dificultades, el anterior equipo de gobierno y a la cabeza Ciudadanos en los dos últimos años se bajaron cada año lo que ustedes ahora hacen. Lo mismo. Porque están bajando un punto cada año. Por tanto, la comparativa no es real, porque han tomado un recibo en el que faltaban dos bajadas firmadas por Ciudadanos. Dos puntos. Pero eso no les interesaba decirlo y por eso cuando llegó el momento de explicar la tasa del incremento en el agua y de la basura, ustedes en vez de poner gráficos pusieron el escudo de Ciudad Real. No había gráficos. ¡Qué casualidad! Pues miren, aquí están los gráficos. Esos son los gráficos de las subidas del agua y de la basura con Ciudadanos y con el PP y Vox. Pero esto no interesaba ponerlo el otro día en el Consejo, como digo, en el Consejo Social. Como digo, pusieron el escudo y los vecinos pues ya no veían tan gráfico ese incremento que teníamos que adaptar a normativa. Incluso fue así que una de las entidades, de las asociaciones representadas, tuvo que preguntar porque no se enteraba de exactamente lo que querían decir. Decía el señor Arroyo que Ciudad Real venía catalogada como una de las ciudades más caras en el IBI, la cuarta. Lo que no dijo usted es el porqué. Y usted lo sabe. Y ustedes lo saben. Por eso digo que intenta manipular el relato y la realidad. ¿Sabe usted quién lo dejó así? El Partido Popular, que dejó el IBI hasta el 2015 en el 0,92. Un montón de años de gobierno del Partido Popular, Ciudad Real estuvo pagando el 1.92 de IBI. Claro, claro que nos ganamos el ranking. ¿Cómo no nos vamos a ganar el ranking? Si con el 0.78 estamos en la cuarta, pues imagínense con el 0.92. Pero claro, eso no apetece decirlo. Y gracias a que en 8 años, primero con el Partido Socialista, que hizo una bajada de impuestos, y después con Ciudadanos, se rebajaron hasta 15 puntos, del 0.92 al 0.78, 14 mejor dicho. ¿Se acuerda cuando estaban en oposición, hace tan solo un año y algo, que pedían en las enmiendas de las ordenanzas fiscales, que del 0.82 se pasara al 0.75? Usted acaba de decir que hay que hacer una bajada de impuestos con cabeza y coherencia. ¿Y usted qué nos pedía al equipo de gobierno anterior? ¿Que fuésemos unos descerebrados? ¿Ustedes lo tenían ahora más fácil? Porque en el año 2023, el año pasado, el IBI se quedó al 0.78. Pues fíjese, si del 0.82 al 0.75 que pedían ustedes, sí es más fácil bajarlo del 0.78 al 0.75. Pero no lo han hecho. Porque como bien dice, y como bien sabemos, la bajada de impuestos hay que hacerla con coherencia. Pero claro, lo que no es normal es que cuando estén en oposición pidan que el equipo de gobierno sea un descerebrado y ahora pues nos digan que están haciendo las cosas con cabeza y coherencia. Y es que, claro, no es lo mismo llamar que salir a abrir, ¿verdad? Por lo tanto, están haciendo lo mismo que el anterior mandato, ese que ustedes tachaban de malísimo. Cada año bajar un punto. Se encontraron el IBI en el 0.78 y después de 2 modificaciones vamos por el 0.76. Nosotros en 4 años de mandato pasamos del 0.82 al 0.78. Fíjese lo malo que era el equipo anterior. Qué malo. Con el incremento de las tasas de agua y de basura se pide un esfuerzo titánico a las familias para el próximo año 2025, que se presenta complejo económicamente porque, como todos sabemos, la economía está como está y ustedes, además, a nivel nacional la ven catastrófica. Pues asuman el coste deficitario, como ya hicimos en el anterior mandato con Ciudadanos a la cabeza, y no repercutan el coste en el bolsillo del ciudadano. Están subiendo el 17% y el 54% que se subirá, pero como son tan buenos ustedes, en este ejercicio solamente van a subir el 10% para que no se haga tan gravoso. Pero no suben un 17 y un 10 mínimo. Una salvajada si entendemos que en los años anteriores se congelaron las tasas y se bajó el IBI. Y lo van a hacer para el próximo año y en sucesivos. Y aquí mutis por el foro con el incremento de tasas.
Señora Macías, vaya terminando.
Gracias. Pero me sorprende que ustedes siempre dijeron que iban a bajar los impuestos, pero están haciendo lo contrario. Y ahora nos dirán el ITUMAS, si ustedes dejaron. Sí, dejamos unas cuentas saneadas y un superávit como nunca en este ayuntamiento, con una deuda cero, sin endeudamiento y más de 20 millones. Y ustedes, en un año y pico que llevan, ya nos han presentado unos presupuestos con déficit por la solicitud de un préstamo, que, por cierto, nada sabemos de cómo va ese expediente. La subida de impuestos en la tasa de basura y en el precio de agua ya es una realidad para los ciudadanos y que se aplicará a partir del 1 de enero del 2025, es decir, en unos meses. Y esto por culpa de las promesas incumplidas del actual equipo de gobierno con su socio Vox. Y es que existen dos maneras de gestionar en nuestro ayuntamiento, la del Partido Popular y Vox, basada en subir impuestos y así de paso pues dejamos el bolsillo seco a los ciudadanos, y la de Ciudadanos, como ya se mostró en el anterior equipo de gobierno, encabezado en los últimos años por este grupo, que no subió ni un solo impuesto, sino que los bajó durante sus años de mandato y congeló las tasas asumiendo costes para no repercutirlos a sus vecinos. A partir de hoy, y termino, me temo que serán aprobadas estas modificaciones de ordenanzas fiscales reguladoras de tasas por la prestación de servicio de recogida de basuras y la reguladora del precio del agua, que va a subir en los próximos ejercicios. Y esto supone, como digo, un duro golpe para los hogares ciudadanos, quienes verán incrementados sus pagos mensualmente. Gracias.
Gracias, señora Macías. Por parte del Grupo Socialista, señora Martínez.
Compañera Eva, yo también pensaba que al final habían recapacitado y iban a dar marcha atrás con algo descabellado, como es ya incurrir en déficit, que tengamos que pedir un préstamo teniendo superávit, pero ya ayer llegó el decreto que ya han iniciado esos pliegos técnicos para concertar el préstamo. Así que, bueno, pues el Ayuntamiento de Ciudad Real volverá a tener deuda, la tendremos que pagar durante más de 6 años. Bueno, esto volverá, bueno, esto es sello, la gestión del Partido Popular y Vox, pues ya es sello en Ciudad Real del endeudamiento. Así que en esas estamos. El IBI, si lo único que le importa diciendo que van a bajar una centésima el IBI es el ranking, consultado el ranking, bajaremos un puesto, que estamos empatados. O sea, si esa es la única voluntad del IBI, la verdad que es muy poca. Pero se les ha escapado otra voluntad del IBI. Y esto es como todo. Yo lo de los expedientes, lo llevo regular. En la providencia que usted firma como concejal de Hacienda, dice que tiene una motivación para seguir bajando impuestos y seguir bajando el IBI. Y habla, efectivamente, de que van a aliviar fiscalmente con el IBI, que van a bajar del 0,77 al 0,76. Y también dice que en cuanto a los bienes rústicos se establece la reducción de otro punto, quedando en el 0,72. Eso es la providencia. Luego ya, en la propuesta, lo siento por los vecinos y las vecinas de la Poblachuela, que el viernes ya comenzamos San Miguel, el rústico no tiene bajada este año, solo es el de urbana. Por tanto, la confianza que merecen tanto los expedientes como las declaraciones en prensa, como las voluntades, pues al final se reflejan en hechos que dicen haré, 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 pero que no hacen, porque que yo sepa no pasa aquí ninguna bajada al 0,72 de rústicos, del IBI rústico, como sí lo pone en un primer escrito del señor Arroyo, que lo manda, o sea, que lo podemos todos leer. Y le vuelvo a repetir, baja ese IBI, pero el IBI no afecta a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Afecta solamente a los inquilinos. A los propietarios, discúlpame. Sí, gracias, compañero. A los propietarios. Solamente. Y no todos son propietarios en Ciudad Real. Lo que sí que afecta absolutamente a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real son las tasas. Es la subida del agua, que, por cierto, pueden intentar confundir y darle vueltas, pero para que quede muy claro, lo que hay es una diferencia entre los ingresos y los gastos. No hay ninguna deuda en el servicio, ninguna deuda con la empresa, hay una diferencia entre ingresos y gastos. Y como muy bien ha explicado mi compañero Dionilo, se deben de gravar los grandes consumos, los grandes consumidores, no los consumidores habituales, no las familias. No se nos puede llenar la boca de hablar de familias y después hacerle ese tarifazo del agua a la cuota fija y a la cuota variable y hacer la misma subida para una familia, un consumo normal que todos podemos hacer en nuestra casa, y no realmente gravar a quienes hacen grandes consumos. Por tanto, ya hemos quitado esa imagen de que, bueno, con esa bajada del IBI bajamos a todos, no es cierto. Las tasas sí que suben para todos, tanto el agua como la basura, y esa simplificación administrativa que tanto se les llena la boca de hablar de simplificación administrativa, pues lo que vamos a sufrir los vecinos y vecinas de Ciudad Real son calles abiertas, son zanjas, son calicatas, son contenedores, sin ningún control, sin ninguna inspección. Derogando la tasa y derogando la ordenanza, también se derogan las normas de uso, y lo saben, es que no me lo invento, lo saben. Pues no lo sé, ¿cómo lo vamos a hacer? Efectivamente, el impacto es muy pequeño. El impacto es muy pequeño para las empresas, porque que yo sepa, yo todavía en mis 38 años de vida, ni en mi padre 72, hemos ido a pedir nunca al ayuntamiento, hemos ido a pagar la tasa para hacer una calicata en la ciudad, nunca. Pagamos la basura y el agua todos los años. Por tanto, eso de que se simplifica administrativamente, mejora la vida de los vecinos y vecinas, no es cierto. Digan, oye, mira, para las empresas, oye, pues está bien, vamos a hacer esta medida para que quien vaya a hacer esto, el impacto es muy pequeño, fenomenal. Pero tendrían que haber sido responsables y mantener esas normas de uso. Porque si ya la ciudad está sucia, si ya no le ponen coto ni le ponen una mayor dedicación a tirarle de las orejas a RSU por cómo está la ciudad, sino que ponen, doblan la tasa, a lo mejor es que lo van a hacer el doble de bien, espero, pero no. Pues ahora nos dicen que no pasa nada por quitar y derogar esas ordenanzas. Sí que pasa. El chascarrillo está muy bien de Pedro Sánchez. Está muy bien que hablemos aquí de Pedro Sánchez. Pero quien ha cometido el error en la tasa de basura no es Pedro Sánchez. No ha estado aquí Pedro Sánchez, ni aquí en el ayuntamiento ni en el mercado, redactando un informe, ni poniendo doblemente un número. Y a mí me gustaría que el señor Arroyo me contestase si ha revisado esa documentación. Si me dice, oye, pues si es que la he revisado. Le doy el visto bueno porque sí que está bien. Hombre, para tomar otras medidas. Porque de verdad está doblemente puesto. En el concepto 1 ya está incluido la facturación del RSU y lo vuelven a poner en el 8. Que no lo firma Pedro Sánchez, que lo firma la subida de la basura Francisco Cañizares, no Pedro Sánchez. Por tanto, el chascarrillo está fenomenal, pero al final el vecino y la vecina de Ciudad Real, que no se llama Pedro Sánchez, va a subir, va a pagar más basura el año que viene por una incompetencia. Y que los errores los cometemos todos, pero hay que saber dar marcha atrás y que no solamente sea una voluntad, que realmente sea un paso atrás para poder hacerlo bien. El sistema especial de pagos, la medida estrella, lo que no habíamos hecho el PSOE ni Ciudadanos, algo espectacular. Hacer 9 fraccionamientos, que lo pidan, que no, iba a suponer, según los datos que traían el año pasado, 900.000 euros. La realidad es que solamente se han contabilizado 90.000 euros que se han 90.000 euros contabilizados que se han adherido a este sistema especial de pagos. Por tanto, no ha funcionado su medida estrella, díganlo, no ha funcionado. Pero en vez de decir, oye, vamos a darnos otro año, porque a lo mejor no hemos tenido una buena campaña de comunicación, a lo mejor no hemos puesto todo el esfuerzo, hemos podido darlo a conocer más, pues dicen, no, este año que la gente, bueno, si lo quiere pedir, que vaya, no lo sé, a lo mejor cuando va a la oficina de atención a la ciudadanía, al registro, está cerrado, pero bueno, que vaya, porque como no pasa nada, puede ir. Pero lo cierto es que de la posibilidad que tenía mi padre el año pasado de ahorrarse 70 euros, si agrupaba esos recibos, se podía ahorrar 70 años, que es que lo de incentivar está fenomenal, pero al final es que se ahorraba de su bolsillo 70 euros, pues ahora este año los tiene que pagar. Por tanto, suben 70 euros los impuestos. Sube el agua, como le digo, y sube malmente la basura. Por tanto, mienten, y a mí me duele utilizar una palabra tan gruesa como mentir, pero mienten, porque la presión fiscal sube, y lo vuelvo, y es que otra vez, Pedro Sánchez no ha hecho este informe, este no lo ha hecho Guillermo Arroyo, esta ha sido la intervención municipal, Pedro Sánchez no, y la intervención municipal con los números, pues lo que se deja de ingresar, claro, rebajan el IBI, se deja de ingresar 523.188 euros, pero ahora ingresamos de más, por tanto los vecinos pagan más, 1.162.000. Los cálculos, otra vez, esto no los ha hecho Pedro Sánchez, esto los ha hecho Nacho Sánchez. 638.823 euros que van a recaudar más el Ayuntamiento de Ciudad Real. Eso es que aumenta la presión fiscal en Ciudad Real. Los vecinos y vecinas de Ciudad Real van a pagar más impuestos en Ciudad Real. Gracias.
Muchas gracias, señora Martínez. Señor Arroyo.
Gracias, señor presidente. Voy por partes. Sí.
Perdón. No. ¿Qué? Estoy yo equivocada. Creo que me toca. No.
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 Ay, perdón, que es verdad. Que...
Nada, eso
no pasa nada.
Sin ningún problema.
Estamos en la segunda intervención.
Sin ningún problema.
De la segunda parte de los puntos, que es la propuesta del gobierno.
Bien, gracias, señor presidente. Como decía, voy a intentar ir por partes, no me quiero tampoco extender demasiado. Contestando a la señora Macías, darle las gracias por su trabajo en estas ordenanzas. Usted, que ha presentado cero enmiendas, como el año pasado, por cierto, cero Zapatero, no ha presentado ninguna enmienda, y supongo que sumarse al trabajo de sus antiguos compañeros de gobierno pues es más fácil para usted. A cualquier concejal se le presume, yo creo que un mínimo de interés, un esfuerzo, un trabajo, y sobre todo en un tema tan capital como son las ordenanzas fiscales. Por lo tanto, tampoco cuela mucho el mensaje ahora de que ahora para nosotros es muy fácil bajar los impuestos y para ustedes era muy difícil. Sabe usted que eso no es así. Y en cuanto a la señora Martínez, comentar de esa providencia, como usted ha comentado anteriormente, cualquier persona puede cometer un error. Entiendo que tiene que ser un error formal del documento, pero claro, nosotros le recuerdo que bajamos 6 puntos el IBI rústico el año pasado, del 0,78 al 0,73. No sé si le parecerá poco, le parecerá mucho. ¿Cuánto lo bajaron ustedes? Haga memoria. En cuanto a lo que usted comenta de que el mantenimiento de algunas tasas y de algunas tarifas urbanísticas o con el tema del impuesto de construcciones y obras, hombre, yo creo que algún vecino de Ciudad Real seguro que alguna obra hace en su casa. Estoy convencido de que alguien seguro hace obra en su casa. Y que usted lo quiere enfocar como que ayudamos más a los empresarios. Oye, pues sí, es que los empresarios son los que crean trabajo. Es que queremos atraer empresas a Ciudad Real. Es que queremos que esta ciudad cree empleo. Y por lo tanto, pues sí, si usted lo quiere enfocar como que es una ayuda también, no solo al vecino, sino también a los empresarios, pues por supuesto. Y en cuanto al tema de la basura, no me voy a repetir más, señora Martínez. Yo creo que quien tiene que revisarse el documento es usted. Son ustedes. ¿Están seguros de lo que están diciendo? ¿Lo tienen claro? Ustedes verán. Yo confío plenamente en el informe de los técnicos municipales. Y en cuanto a lo que ustedes siempre están enarbolando, la subida de impuestos para los más ricos, tengo que comentarles algunos datos, ya que el PSOE es el partido que más sube los impuestos. Y le doy, como digo, algunos datos desde que llegó su secretario general al gobierno, Pedro Sánchez. El peso de los impuestos sobre el Producto Interior Bruto ha subido un 6% desde el año 95. De ese 6%, un 4% lo ha sido bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Además, tenemos otra medalla importante, es que España ha sido el país de la Unión Europea con mayor incremento de presión fiscal durante los 6 años de Sánchez. Que 2 de cada 3 euros, se lo puedo demostrar, señor Jorge. 2 de cada 3 euros de los aumentos en recaudación tributaria pues han recaído sobre las familias, una media de 4.000 euros por hogar. En promedio, el señor Sánchez crea o sube un impuesto cada mes. En los últimos 6 años, no menos de 69. Y además pretende, ha dicho, elevar la recaudación en 7.000 millones para el año que viene y eso supone 371 euros por familia. La renta media en España percibe un salario aproximado de 35.000 euros. A esto hay que descartar las cotizaciones de empresa, unos 9.000, 1.700 de las contribuciones del trabajador y casi 4.000 euros del IRPF. Es decir, el 43% del salario es para Hacienda y si añadimos el IBI, el 44%. Pero lo importante es que no haya que haya menos Lamborghinis y que se graben a los que tienen dinero en el banco para vivir 100 años. Claro que sí. Por eso la ministra de Hacienda dijo en el mes de junio que la clase media en España son todos los ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional, más los 10 millones de pensionistas. Es decir, el español que cobra 15.800 euros al año, unos 1.200 al mes, es clase media. ¿Sería esto también igual en otro país de la Unión Europea? Y entonces, ¿quién es la clase alta? ¿Quiénes son los ricos? Pues según la OCDE, organismo europeo, ganar 30.000 euros brutos o más ya se sitúa en el 35% más ricos de los más ricos del país. Y es más, de acuerdo con el Observatorio de Desigualdades en España, se considera que una persona es rica si sus ingresos mensuales superan los 3.000 euros o perciben más de 30.000 euros al año. Esto es lo que se supone que es la clase alta o los ricos. Y claro, me voy a una noticia que leí en la tribuna el año pasado que dice lo siguiente según los datos de la Agencia Tributaria. Hay unos datos de la Agencia Tributaria que ordena uno a uno todos los municipios de España con más de 1.000 habitantes según su renta bruta. Y dice que la capital de la provincia tiene una renta bruta por habitante de 30.550 euros. Es decir, o todos somos ricos o la pura realidad, que es que nos van a seguir friendo impuestos tanto el gobierno de Pedro Sánchez como, por supuesto, también el gobierno de Page. Y, mire, le voy a decir más. Equipos de gobierno como este, entendemos nosotros, somos el contrapeso ante la subida de impuestos tan exagerada que viene del gobierno nacional. Y al final, el dato, señora Martínez, mata el relato. Le voy a enseñar una serie de recibos para que ustedes y también todos los vecinos lo puedan ver. Tenemos aquí un recibo del año 2022 de un IBI con un valor catastral de 100.000 euros, que pagó 790 euros. ¿Cuánto pagará el año que viene esta misma persona, esta misma familia? 760. Algo más de dos cañas, señor Sánchez. Una ración, seguro. 30 euros se van a... Sí, 30 euros. 30 euros. Claro, el valor catastral de una vivienda, que es lo que se paga en el IBI, señor Sánchez. No, media no. Esto es un recibo en el que se han tapado los datos. Es más, aquí tenemos otro dato. Familia numerosa con un valor catastral de casi 80.000 euros. En el año 2022 pagó 473. ¿Cuánto va a pagar con el aumento de las bonificaciones el año que viene? 303 euros. Al final, esto es lo que venimos a decir, que bajamos los impuestos, que la gente lo nota en el recibo y que un dato muy importante, señora Martínez. Habla usted con el tema de la adaptación de la ordenanza de basura. Mire, le voy a dar un dato. Si sumamos los dos puntos de IBI que hemos bajado, serían alrededor de 1.000.000 de euros que no recibe este ayuntamiento. Si dividimos 1.000.000 de euros entre el número de recibos que se cobran de IBI, que son 36.000, nos da 27 euros. ¿Es mayor la bajada que la adaptación de la subida de basura? Sí, esa es la respuesta. Seguiremos bajando los impuestos y seguiremos trabajando para aliviar la presión fiscal de todos nuestros vecinos y vecinas de Ciudad Real. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Arroyo. Señora Masías, ahora yo creo que sí le toca.
Ahora sí. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, pues sigo reafirmándome, pese al relato del señor portavoz del equipo de gobierno, ustedes han subido los impuestos a todos los vecinos de Ciudad Real y esto es una realidad. Y no intenten camuflarlo, porque junto a su socio Vox eran el gobierno de las promesas y se han quedado con la gente. Se desdicen de lo prometieron en campaña electoral haciendo todo lo contrario, y esto es reírse de los vecinos. Pues bien, a partir de hoy, bueno, mejor, a partir del 1 de enero, vamos a sufrir de primera mano la incompetencia de la gestión del PP y de Vox, que para sacar adelante sus presupuestos más ambiciosos y tardíos de los últimos años han tenido que meter, como digo, mano en el bolsillo de los ciudadanos para subir el recibo de basura y el del agua. Y eso no lo dice este grupo, lo dicen los informes que ustedes mismos han presentado para la modificación de tasas. No tienen modelo fiscal porque tampoco tienen modelo de ciudad. Siguen los proyectos ya redactados o bien en ejecución o en licitación que dejó el anterior equipo de gobierno con Ciudadanos a la cabeza. Y de eso, hasta junio, con los presupuestos prorrogados, han vivido este primer año de mandato. Lo de repetir que ustedes bajan los impuestos se ha convertido más en un eslogan que en una realidad. Pero porque dicen que porque no existe rebaja fiscal, si se van a subir cobros que afectan a todos los vecinos, como son las tarifas de agua y basura, y además se deroga la bonificación del 5% por domiciliaciones, 70 euros más que vamos a tener que pagar. Y es que estas modificaciones no benefician a la mayoría social de nuestra capital. Mire, ha puesto un ejemplo de una microempresa que si contrata hasta 2 trabajadores tiene un 30%. Una microempresa seguramente es un autónomo, ¿verdad? Pues imagínese el esfuerzo para contratar a 2 empleados. Y con eso van a bonificarle un 30%. Mala era, dicen, el anterior modelo del que no se bonificó ninguna empresa. Pues preguntaré el año que viene cuántos se han beneficiado de estas bonificaciones, porque además va más allá y dice, una pequeña empresa, hasta 10 trabajadores más que emplee, un 40%. O sea, casi el 100%, porque una pequeña empresa va de 1 a 10, más o menos, pues tiene que emplear el 100% del volumen que tiene. Y cuando haga eso, ustedes le dan un 40%. Así lo he entendido yo. Quizás esté equivocada. Pero claro, hay que estar en la empresa para saber lo difícil que es contratar. Y dicen ustedes que es una bajada generalizada. No, no es una bajada generalizada. Estas subidas sí que son un tasazo. Y no lo de Sánchez. Se verán los recibos corrientes, el del agua, el de la basura, entendiendo que las ordenanzas que han salido adelante no mejoran la vida de los ciudadanos. Desde Ciudadanos lamentamos que el PP se valga de su mayoría absoluta con su socio Vox, que va a tragar para aprobar unas ordenanzas donde decir que se baja es ofender a la inteligencia de los ciudadanos. ¿Dónde está Vox, que su lema en todos los municipios en donde están insisten en apostar por una bajada real de los impuestos? Háganlo en Ciudad Real. Son gobierno. Bájenlos. Pero quizás esté por encima de los vecinos los intereses partidistas y de siglas. Y como bien ha declarado en prensa el primer teniente alcalde, la abstención en las comisiones pertinentes parecía una llamada de atención al socio mayoritario para llegar a los números porque se están negociando ya los presupuestos. Ustedes a lo suyo. Estoy segura que ahora volverán la tortilla y nos volverán a decir que las modificaciones no suponen un incremento de presión fiscal a la ciudadanía y que no hay ninguna subida y que los malos seamos nosotros y que no trabajamos. Pues no se preocupen, que en unos meses se lo van a decir los vecinos cuando empiecen a pagar el recibo del agua y de la basura. Y aquí la única intención es recaudar más para poder satisfacer quizá pues esos caprichos del pacto de gobierno y transferir más dinero a ciertas concejalías. Desde Ciudadanos vemos la modificación de la tasa del agua y de la basura injusta, excesiva, porque podrían haberlo asumido o haber hecho una subida progresiva y no de estos porcentajes. Porque siempre existe la posibilidad de asumirlo. También diré que desde Ciudadanos votaremos en contra, a favor y nos abstendremos en las diferentes modificaciones como acto de responsabilidad porque estaremos condicionados a que no haya subida de impuestos. Señores del equipo de gobierno, han perdido la oportunidad de realizar una rebaja fiscal de impuestos y tasas municipales ambiciosa y con ella el beneficio para nuestros vecinos porque las ordenanzas fiscales que nos presentan no suponen una reducción. Fíjense, algunas veces coincido con el Partido Socialista y hoy he coincidido también con el Partido Popular porque hemos traído el mismo recibo, el de los 790, del 2022, sin grabar la bajada del punto en el 23 y en el 24. O sea, que los 30 euros, ni los 6 ni los 30, ahí se va a quedar a medias. Esta subida de impuestos va a batir récord, afectará de una manera negativa a los bolsillos de los vecinos. Creemos que es inapropiada, injusta, insolidaria y una prueba más de cómo el PP y Vox, cuando llegan al gobierno, pues hacen todo lo contrario que en campaña electoral. Porque a todos los vecinos les invito a leer sus programas electorales, donde se comprometían a estudiar bajadas de impuestos. Incluso Vox prometía derogar, quitar, ya no bajar. Pero ahora, 15 meses después, cambian totalmente los argumentos y proceden a realizar una subida de impuestos y un tasazo.
Vaya terminando, señora Macías.
Enseguida. Si la situación general no acompaña en la economía nacional, no entendemos ni en la local, ¿por qué el ayuntamiento, la administración más cercana, ha tomado la decisión de asfixiar a sus vecinos, sometiendo a las familias en tan solo un ejercicio a una presión tan alta? Además, al contrario que nosotros, el PP y Vox, y ya lo dije antes, encontró la hucha llena gracias a la gestión de los últimos años. El equipo de gobierno tirará de manual, nos argumenta el incremento obedece a la obligación legal impuesta por la Unión Europea, que deben asumir. Pues miren, un ejemplo para ustedes y para el socio de gobierno. En Alicante, los compañeros de Vox dicen que no vamos a aprobar un tasazo. Esto es relativo a la tasa de basuras. Desde Vox no vamos a aprobar un tasazo que agrava la situación económica de los alicantinos, por mucho que venga de Europa y del Gobierno de España, para seguir subvencionando chiringuitos climáticos y la financiación de la Agenda 2030. Pues porque aquí sí, no comparten ese relato de sus compañeros. ¿Vox es diferente cuando gobierna o en oposición o según el territorio?
Señora,
termino.
Marías.
Eso que han criticado tanto, ahora ustedes lo hacen. De una manera u otra, a partir de hoy, Ciudad Real y a partir del 1 de enero del 2025 va a tener un sablazo en los recibos de agua y basura que los vecinos vamos a sufrir, que todos vamos a sufrir y que los que menos tienen lo harán de manera extraordinaria. Así son las políticas del PP y Vox cuando hacen campaña electoral, limpian como nadie, hacen actividades como nadie y bajan impuestos como nadie. Cuando llegan al gobierno, pues eso, ni lo otro. Ni lo uno, ni lo otro, ni lo de más allá. Gracias.
Gracias, señora Masías. Señora Martínez.
Gracias, señor presidente. Gracias por reconocer el error, pero le voy a decir una cosa. Yo durante los 8 años que he estado con responsabilidad de gobierno, por supuesto que me he fiado de absolutamente todos los informes técnicos. Pero después me los he leído, porque claro, al final la última responsable siempre o responsable es el concejal o la concejala. Y en este caso, por supuesto, el alcalde. Por tanto, a no ser que hayan ocultado información, lo que dice el informe técnico es muy claro. Y como repito, no lo ha hecho Pedro Sánchez, ni lo va a aprobar Pedro Sánchez. La subida del 17% la va a aprobar el señor Cañizares. Y yo también le doy un dato. Muchos. Lo que va a hacer el señor Cañizares para el 2025. La vivienda en el año 2024, en este año, se pagaba el recibo de basura 75,72 y sube a 88,61 si al finalmente aprueban este tasazo. Los hoteles. Hoteles ya es empresa, ¿no? Esos que a mí me... ¡Ah, no! Los hoteles que le gusta... Una actividad privada. De 1.385 que se paga hoy de tasa de basura, el señor Cañizares lo sube a 1.621,50. Hospitales, clínicas, también privadas, empresarios, dan trabajo, aparte de nuestro hospital público, por supuesto. Luego también hay hospital privado, clínicas privadas. Hoy... La tasa de basura está a 1.846,36. El señor Cañizares, el año que viene, la pondrá a 2.160. Luego también están las pescaderías, carnicerías, similares, que también son empresarios y empresarias. Esto también genera negocio, da puestos de trabajo. Y de 428,68 a 501,63. Por tanto, el argumento y el intentar siempre... ese discurso tan clasista y, sobre todo, de enfrentar el que no queremos a los empresarios, cosa que no es cierta, es que ustedes mismos van a agravar más a las pequeñas empresas de Ciudad Real. Y si ya es lamentable la situación de locales vacíos que hay aquí en Ciudad Real, pues no lo sé si este tasazo de basura lo va a incrementar. Veremos más locales vacíos en Ciudad Real. Y como digo, que no lo está haciendo Pedro Sánchez hoy, no está aquí. Está el señor Cañizares y estamos el resto de la corporación municipal. Yo el año que viene me imprimo mi recibo de basura y los de agua y imprimo también los de este año. Y yo me duele que intenten pensar que los vecinos y vecinas son tontos, que no se enteran de lo que está pasando, que no lo van a ver. Pero vamos a ver, no digo que lo digan, digo que pretenden, que no se están enterando. Van a subir los impuestos en esta ciudad y se van a comprobar en los recibos del año que viene. A lo mejor alguien no se fía de mí, ¿vale? Lo comprendo, ¿vale? Pero el año que viene, cuando vean que gobernando Partido Popular y Vox pagan más basura y más agua, pues entonces ya verán la realidad y los hechos y lo que hoy se aprueba aquí. Yo he hecho una cosa mucho más sencilla, fácil. Con Partido Popular y Vox sube un 17% la basura, subirá hoy, a partir de hoy, la basura, y sube un 10% el agua. Y esta es la única realidad. Y podemos dar discursos, podemos intentar decir medias verdades, podemos sacar un recibo, que le vuelvo a decir, que el IBI ha bajado un punto, bajaremos un puesto en el ranking, si eso es lo que le importa. 6 euros, 2 cañas, 6 bolsas de pipas, lo que quieran. Pero que suben los impuestos en Ciudad Real, que aumenta la presión fiscal en Ciudad Real, más de 600.000 euros. Y que con un ayuntamiento totalmente saneado, habiendo este año asumido el ayuntamiento esa tasa de residuos, la ha asumido. Díganme que no es verdad, lo aprobamos en este pleno. Me gustaría saber por qué no la puede asumir el año que viene. ¿Por qué no lo hace el ayuntamiento? Hemos cambiado de criterio, hay que dar más dinero a otras concejalías. Al final los vecinos pierden y las vecinas pierden. Y el Partido Popular y Vox suben los impuestos. Y lo peor de todo, porque esto ya se veía venir, ¿vale? O sea, es la forma de gobernar que han tenido en el pasado y se veía venir. Pero lo peor de todo es que mientan. Es que mientan y con una gráfica y con unas y con un discurso sean capaces de decirle a colectivos juveniles, asociaciones vecinales, a la prensa, en declaraciones, en ruedas de prensa, sean capaces de decir que es que van a bajar los impuestos en Ciudad Real, cuando saben que es mentira. De media bajará 6 euros el recibo del IBI, eso es cierto, pues ya estamos a menos 6, estamos a más 6. Le restamos 70 que perdemos por el sistema especial de pago, no nos podemos quitar esos 70 euros, pagaremos unos 11, 12 euros más de basura, unos 10, 11 euros también más de agua, y eso sí, si algún vecino va a hacer alguna zanja en su calle o va a poner algún contenedor o algún escombro o va a poner un andamio, pues ya no tiene que pagar la tasa, eso sí, pero el agua y la basura pagarán más el año que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Martínez. Señor Arroyo, para finalizar estos puntos.
Muchísimas gracias, señor presidente. No me voy a extender. A la señora Masías, usted decía, señora Masías, siempre una frase muy acuñada para los que somos liberales en lo económico, que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano que en el ayuntamiento, en este caso, ¿no? No sé por qué no está de acuerdo, no lo entiendo, en la bajada de impuestos que llevamos a cabo este equipo de gobierno, no solo este año, sino también ya desde el año pasado. No sé si esto es lo que va usted a comentar en el Congreso Nacional que ha tenido a bien atraerlo a Ciudad Real. Va a decirles a sus compañeros que el tasazo de basura es de PP y Vox, no es de Pedro Sánchez. Supongo que se lo dirá a sus compañeros. Y también le dirá a sus compañeros, fue muy difícil bajar los impuestos. Entonces, ahora ellos lo tienen muy fácil y por eso no volví a ser alcaldesa. Supongo que dirá eso, no lo sé. Creo que debería hacer una reflexión muy importante en este asunto. Y, señora Martínez, sabe que le tengo alta estima, pero lo de los números, le puedo asegurar, no es lo suyo. Y al final, le vuelvo a repetir, el dato mata el relato. Si se bajan 2 puntos el IBI, no me voy a repetir tantas veces ya, pero si se baja 2 puntos el IBI y eso supone una merma de 1 millón de euros, lo dividimos entre 36.000 recibos, son 27 euros de media de bajada, para unos más, para otros menos, pero 27 euros. Y la bajada es mucho mayor que la adaptación a la tasa de basura que vuelvo a recordar, porque eso es así, y no se puede estar engañando de esta manera, yo creo que a los vecinos. Al final, esto es un tema nacional, que nos han impuesto una tasa el gobierno de Pedro Sánchez cuando no tenía que hacerlo, y lo ha repercutido a las entidades locales, y lo tiene que gestionar la comunidad autónoma. Y la Diputación, cuando llegó el equipo nuevo de gobierno de la Diputación, se encontró el presupuesto sin ninguna partida para poder pagar esta subida. Y por eso la Diputación se hizo cargo en el año 23. Y en el año 24, cuando nos lo comunicaron a nosotros, decidimos asumir ese coste este año, el Ayuntamiento. Claro, ¿por qué? Porque no quedaba otra que asumirlo, evidentemente. ¿Y por qué lo hacemos ahora para el 2025? Porque lo dice la ley, porque lo dice la directiva y porque lo dice sobre todo la ley. La ley dice que a partir de abril del 2025 tiene que ser repercutido al contribuyente. Es que es así, que no hay otra. Ustedes podrán seguir contando, haciendo números y haciendo galones para su secretario general, que es muy loable. Nosotros decimos las cosas tal y como son y, vuelvo a repetir, somos el contrapeso para las subidas de impuestos de los gobiernos como Sánchez y como Page. Y lo seguiremos siendo, no lo dude. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Arroyo. Vamos a proceder ahora a la votación. Y nos va indicando el señor secretario.
En cuanto a este punto, que sería la ordenanza general, no hay enmiendas, sería votar la propuesta.
Sí, la propuesta del equipo de gobierno, ¿verdad? Únicamente y directamente. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Este sería el punto 5, ¿verdad, señor secretario?
Sí.
El punto 6, ¿hay enmiendas?
No.
Tampoco hay enmiendas, por tanto, votaríamos la propuesta, ¿verdad?
Sí.
¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra de la propuesta? ¿Abstenciones? Punto séptimo del orden del día. ¿En este hay enmiendas? En este sí hay enmiendas. Por tanto, primero votamos las enmiendas del Partido Socialista. ¿Votos a favor de las enmiendas del Partido Socialista? ¿Votos en contra de las enmiendas? ¿Abstenciones? Entiendo que dan rechazadas. Votaríamos entonces el texto de la propuesta del punto 7, que es la ordenanza fiscal, a 6. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra de la propuesta? ¿Abstenciones a la propuesta? Punto 8, que es la tasa A7, modificación 7. ¿Hay enmiendas? En estas sí hay enmiendas. ¿Votos a favor de las enmiendas del PSOE? ¿Votos en contra de las enmiendas del PSOE? ¿Abstenciones a las enmiendas? Entiendo rechazadas. Y procedemos a votar la propuesta del equipo de gobierno. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra de la propuesta? ¿Abstenciones a la propuesta? Gracias. Sería ahora la ordenanza A9. En esta había enmiendas, también había enmiendas. Por tanto, primero votamos las enmiendas del PSOE. ¿Votos a favor, señor Martínez? Sí. ¿Votos en contra a la enmienda? ¿Abstenciones a la enmienda? Gracias. Se entiende rechazada la enmienda. Votos entonces a la propuesta de ordenanza A9. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto 11. A12. ¿Hay enmiendas a esta ordenanza? Ahora a 10, perdón. A 10. ¿Hay enmiendas? ¿Hay enmiendas a esta? ¿Votos a favor de la enmienda del PSOE? ¿Votos en contra de la enmienda? ¿Abstenciones? Votos ahora a la propuesta de ordenanza a 10. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra de la propuesta. Votos de abstención en la propuesta. Pasaríamos al punto 11, que es la ordenanza a 12. Aquí no hay enmiendas. No hay enmiendas, por lo tanto se votaría directamente la propuesta del equipo de gobierno. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra de la propuesta, ninguno. Votos abstenciones a la propuesta, ninguno. Punto 12 del orden del día, que es la ordenanza A14. En este caso, tampoco habría enmiendas. Votaríamos la propuesta directamente. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra de la propuesta. Abstenciones. Gracias. Punto 13º, propuesta de la A18. En esta sí hay enmiendas, ¿verdad? Primero votamos las enmiendas del PSOE. Votos a favor de la enmienda del PSOE. Voto en contra de las enmiendas del PSOE. Voto de abstención a la enmienda del PSOE. Se entiende rechazada. Votamos entonces la propuesta del equipo de gobierno. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra de la propuesta. Abstenciones. Gracias. Sería punto 14º de las ordenanzas. Ordenanza fiscal A19. En esta no hay enmiendas, por lo tanto votamos directamente la propuesta. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra de la propuesta. Ninguno. Abstenciones. Ninguno. Punto 15º, la C1, impuesto de bienes inmuebles. ¿Había enmiendas aquí? No se admitió, por lo tanto no se votan, no habría enmiendas. Votaríamos entonces solamente lo que es la propuesta del equipo de gobierno. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Votos de abstención a la punto 15, ninguno tampoco. Muchas gracias. Punto 16º, C2, ordenanza fiscal, vehículo de tracción mecánica. En este tampoco había enmiendas. Por tanto, votamos también lo que es la propuesta del equipo de gobierno. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Abstenciones. Gracias. Y creo que es el último punto de ordenanzas. 17, ordenanza C4. Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. ¿Hay enmiendas esta?
No.
Tampoco hay enmiendas. Votaremos entonces la propuesta directamente del equipo de gobierno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues ha quedado claro el sentido de las votaciones. Si hace falta alguna aclaración, como han sido muchas. Pasamos al siguiente punto del orden día, que es el punto 18º, que es otro tema de compatibilidad en el ejercicio de actividad privada por cuenta ajena de un funcionario municipal. Señor secretario.
Sí, se dictaminó favorablemente en la sesión de la Comisión de Hacienda y Personal del pasado 16 de septiembre.
Muchas gracias. ¿Se necesita intervenir en este punto? Procedemos a votarlo. Votamos a favor de la compatibilidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto 19º, que es la propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Promoción Económica sobre aprobación del proyecto de ordenanza reguladora de los instrumentos de control de la legalidad de la actividad urbanística y ambiental del Ayuntamiento de Ciudad Real a través de licencia previa o control posterior. Señor secretario.
Sí, se aprobó como proyecto en la sesión de la Junta de Gobierno del pasado 5 de agosto y posteriormente se dictaminó favorablemente por la Comisión de Urbanismo el 16 de septiembre.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal delegada de Promoción Económica y Urbanismo, doña Yolanda Torres.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Espero que nuestro compañero Gregorio se encuentre mejor. Bueno, pues el origen de esta propuesta de aprobación de esta ordenanza surge del Plan Estratégico de Simplificación Administrativa del Área de Urbanismo. Este plan estratégico ha seguido hasta ahora el siguiente cronograma. El 27 de junio fue la presentación al Consejo de Ciudad con un voto en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos y 18 votos a favor, lo que implica que los ciudadanos necesitan que quieren esa agilización administrativa. El 28 de junio, la aprobación en el Pleno con los votos favorables del equipo de Gobierno y se ha dado cuenta del punto de situación del mismo el pasado día 12 de septiembre en el Consejo de Ciudad. En él se establecían 13 acciones concretas a implantar en 6 meses con un cronograma muy definido y además que no implicaba coste económico adicional para las arcas del Ayuntamiento. Es un plan realista con un firme compromiso por parte del equipo de Gobierno y lo estamos demostrando ya que en solamente 2 meses, incluyendo el mes de agosto, se han alcanzado los siguientes objetivos. Una simplificación administrativa mediante la delegación de facultades resolutorias de licencias de obra no mayor en la concejal de urbanismo, con lo que estamos reduciendo los plazos aproximadamente en 1 semana. Se ha reforzado, por otro lado, el servicio a través de la reorganización de personal, asignando al puesto de trabajo 486 funciones técnicas en el servicio de licencias. Se ha aprobado en Junta de Gobierno local del día 16 de septiembre la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes de un ingeniero superior industrial y 2 ingenieros técnicos. Supresión de las comisiones de saneamiento, una figura que no es necesaria en la legislación urbanística y que nos lleva a agilizar los trámites en más de 15 días. La aprobación del proyecto de ordenanzas fiscales que acaba de pasar ahora por pleno, que también fueron aprobadas en el Consejo de Ciudad por una amplia mayoría. Estamos hablando de la eliminación de 8 tarifas y de la derogación de la Ordenanza A9 de Calicatas y Zanjas y la A10 de la ocupación del uso público de mercancías, la cual dicen ustedes que no es una mejora y que requieren de esta tasa para que las obras se hagan con responsabilidad. Miren ustedes, no se elimina la seguridad jurídica, ya que los servicios técnicos continúan con su labor de vigilancia. Aquí lo que nosotros queremos es cambiar la forma de trabajar para conseguir la confianza perdida de los operadores que están directamente implicados en el proceso, ya que tanto los promotores de las obras y actividades económicas de la ciudad como los propios funcionarios comparten objetivos comunes y necesitan que existan garantías en el trabajo desempeñado por los funcionarios. Todo esto implica descargar a los servicios municipales de trámites y aligerar los trámites burocráticos al ciudadano. Ahora nos encontramos con la aprobación de esta nueva ordenanza cuyas novedades son que existe un único requerimiento de subsanación de documentación. Antes o hasta ahora se han venido produciendo requerimientos de subsanación de manera recurrente porque no existe una ordenanza que establezca unos procedimientos claros. No se exigirá documentación que obra en poder del ayuntamiento, cosa que es un atraso cuando ya todas las administraciones están interconectadas y se puede perfectamente saber si el ciudadano tiene esa documentación o no, si ha pagado esa tasa o no. Si dentro del mismo ayuntamiento no sabemos si en tesorería el ciudadano ha pagado la tasa que le corresponde, mal vamos. No es necesario acreditar la titularidad de los inmuebles para realizar la obra o la actividad. Solo se solicitarán los informes preceptivos por las disposiciones legales. Se reducen al máximo los plazos para la resolución de los expedientes y se aprobarán nuevos modelos normalizados de solicitud de licencia de obras y declaración responsable más claros y adaptados a la nueva ordenanza. Con esta nueva ordenanza clarificamos los procedimientos y los requisitos necesarios para realizar una obra o una actividad. Lo hacemos en clave de simplificación y agilización y todo con pleno respeto a la legalidad. Hemos concretado los supuestos donde, con la mera presentación de la declaración responsable, junto con el cumplimiento del resto de los requisitos del ordenamiento jurídico, se habilite la realización de las obras o el inicio de una actividad, lo que supone un más que evidente beneficio para acortar los plazos, que son tan importantes cuando dependes de esa licencia para poder iniciar una actividad empresarial y generar puestos de trabajo, sin provocar perjuicios en el administrado y teniendo que soportar este unos costes estructurales de inicio que pueden suponer incluso el desistimiento de la actividad empresarial. Esta ordenanza ha sido presentada a todos los operadores, empresarios, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, de los cuales hemos recibido propuestas y sugerencias, por lo que quiero expresar el más profundo reconocimiento y gratitud al trabajo realizado, con el único objetivo de mejorar con sus aportaciones a la eficacia y a la eficiencia de la Administración local. También quiero reconocer el trabajo y la implicación del personal técnico del área de urbanismo, de su director general y, por supuesto, del titular del órgano de apoyo, el cual ha hecho que en tan solo 2 meses podamos traer una herramienta normativa que sustituya a la que actualmente existe, que es del año 2005. Esta ordenanza se adapta a las diferentes modificaciones que se han producido durante 19 años y que persigue que el Ayuntamiento sea un aliado de los vecinos y empresarios a la hora de iniciar un proyecto empresarial o, por qué no, un proyecto de vida, con lo que supone poder invertir en la primera vivienda habitual o en tu primer negocio. Esto hace que la relación con la Administración local llegue a ser más amable, clara y fácil para el administrado. Gracias. Continuará la segunda intervención.
Muchísimas gracias, señora Torres, por parte del Grupo Ciudadanos. Sí, toca primero a Ciudadanos, ¿verdad? Entiendo que sí. Señor Jorge. Ah, sí.
Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente, señor alcalde.
No, perdón. Es Ciudadanos quien tiene que hablar, sí.
Ah, pensaba que no lo había pensado, que había rechazado la palabra.
Sí, pero he rechazado esta intervención.
Ah, perdón. Vale. Entonces, perdónenme nuevamente, don Jorge. Le devuelvo el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Señora Torres, desde el Grupo Municipal Socialista, todo lo que sea adaptar la ordenanza urbana a la legislación que ha ido saliendo durante estos años, que tiene mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico, nos parece positivo y nos parece adecuado. No tiene que ser ninguna cuestión de debate político. Lo que sí que hay que hacer es las cosas con orden y bien hechas, porque algunas cosas que presentan ustedes aquí dentro de esta ordenanza no están bien hechas. Está bien que usted muestre su gratitud a los colegios de arquitectos y de ingenieros acerca de las aportaciones que han hecho frente al borrador de ordenanza que ustedes le presentaron. Hubiera estado mejor que hubieran aceptado alguna, porque no han aceptado ninguna de sus aportaciones. Por ejemplo, una que solicitaba a los dos era poner un índice de términos para saber qué es cada cosa según nombra el ayuntamiento. Le pongo un ejemplo. A lo largo de la ordenanza, ustedes hablan de proyecto, proyecto de obra, proyecto de ejecución. Tienen muchas variedades de proyecto y no se sabe ninguna cuál es exactamente. ¿Dónde acaba una y dónde empieza otra? O lo que es peor, cuando buscas en normativas del ordenamiento jurídico que tienen rango superior, como el Código Técnico o el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, no tienen correspondencia a esos nombres que ustedes plantean con los que vienen en esta norma. Con lo cual, a esto le falta un pulido. Le falta ver exactamente a qué nos estamos refiriendo en cada caso, de una manera u otra, o bien identificando en su propio glosario los propios términos que ustedes utilizan o referenciando esos términos a la normativa que debe ser así. Le digo esto, además, porque entre la duplicidad de los cargos al bolsillo del ciudadano con la tasa de las basuras y lo que han redactado ustedes aquí, pareciera que nadie está vigilando qué es lo que se presenta aquí. Todos cometemos errores, los funcionarios y los no funcionarios, los políticos y los no políticos. Pero un concejal debería echarle un vistazo a un texto que trae a aprobación al Pleno para ver que, por ejemplo, el capítulo 4 no existe, se salta del 3 al 5. Esto es de cajón. Esto es lo primero que una persona mira, vamos a ver el índice de lo que me están mandando. Bueno, pues saltamos del capítulo 3 al 5, el 4 no existe. Esta errata hay que corregirla. No podemos aprobar un texto. Fíjese, queremos aprobar el texto que ustedes han traído, pero es que no podemos aprobarlo por las erratas que han traído. Nuestra propuesta sería dejar este texto sobre la mesa. Tenemos un pleno dentro de 15 días. Arreglen ustedes ciertas cuestiones que les recomendamos que las arreglen y nosotros estamos perfectamente de acuerdo en aprobarles este texto. Estamos de acuerdo en la simplificación administrativa, estamos de acuerdo en adaptar la normativa, pero con criterio y con ciertas cuestiones que tienen gravedad. Mire, le voy a explicar otra cosa. No hemos hecho enmiendas porque no queremos oponer B a donde ustedes han dicho A. Ustedes han dicho A, nosotros creemos que está razonablemente bien, que la intención es buena, pero el recorrido que ya han hecho ustedes no está bien. Por eso no hemos presentado enmiendas, ni vamos a presentar ninguna otra, ni nos vamos a poner en la votación. Si nos aceptan dejarlo sobre la mesa, se lo aprobaremos en el próximo pleno y si no, nos abstendremos. Déjeme ponerle algunos ejemplos. Dice usted, la Administración pedirá al administrado en un único requerimiento que haga subsanación de los errores. Si nos vamos al articulado, en el artículo 16, ustedes piden al administrado que presente el recibo de haber pagado el ICIO, que está en posesión del ayuntamiento. Con lo cual es incoherente con el espíritu de lo que están diciendo ustedes. Y peor aún, ponen entre paréntesis, o en su caso, ¿cuál es el caso? ¿Cuándo es el caso que sí lo tengo que presentar y cuándo es el caso que no lo tengo que presentar? Comprenderán ustedes que para quien esté leyendo este texto significa una duda muy grande. Probablemente el técnico del ayuntamiento tenga muy claro dónde debe hacerlo y dónde no. Pero quien se enfrente a este texto como administrado no va a tener idea de lo que está diciendo. Voy a más. Ustedes indican aquí que al administrado solo se le pedirá subsanar en una única ocasión defectos. Oiga, ¿qué ocurre cuando el administrado subsana el defecto que efectivamente le han pedido que subsane, pero a su vez ha generado otro nuevo que no estaba contemplado anteriormente? ¿Qué ocurre? Porque evidentemente el funcionario no puede finalizar ese expediente porque está siendo ilegal, tiene una ilegalidad. Y tampoco, según este artículo, tampoco puede pedirle al administrado otra vez una cosa distinta porque no se la ha pedido antes. Con lo cual aquí estamos o en un callejón sin salida o en un vacío legal. En este caso, bastaría con precisar esta frase que ustedes han puesto de únicamente una vez, siempre y cuando no se infiera en nuevas incumplimientos, errores o como quieran ustedes llamarlo. Precisar esa frase ayudaría a que el ciudadano, porque un ciudadano que traiga sus expedientes tal como le han pedido y le digan, no, es que ahora tiene usted una cosa que no tenía antes, va a decir, pero si a mí me han dicho que iba a presentar las cosas nada más que una vez. No, no, la tiene que presentar otra. No, no, es que aquí en la ley pone que una vez. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Precisen esta frase y precisarán el texto y ayudarán al entendimiento. Al artículo 4, por ejemplo, también, que el ayuntamiento podrá requerir documentación técnica voluntaria al administrado. ¿Qué significa esto? Técnica voluntaria, es decir, el administrado se puede negar per se y no pasa nada. Esto no está claro. ¿Qué significa que le va a pedir documentación técnica voluntaria? Bueno, los procedimientos administrativos están establecidos para llevar unos pasos, unos documentos y unos contenidos. ¿Un contenido voluntario? ¿Qué sentido jurídico tiene eso? No sé, por favor, mándeme una foto o algo así, le van a pedir. No lo sé, no está claro. Un artículo que me parece divertido, vamos a decirlo así, es el artículo 6, donde dicen ustedes, no se va a pedir la titularidad de la propiedad para hacer una obra, para dar un permiso de obra. O sea que yo, mañana, puedo irme a una casa que tenga las ventanas tapiadas y la puerta tapiada y solicitar un permiso para tirar esas tapias de las puertas de la ventana y tirarla. Tengo mi permiso del ayuntamiento. Eso es lo que ustedes están diciendo, ¿no? Cabe dentro de esta predisposición que ustedes han dicho. O más aún, un inquilino que pida una reforma dentro de su piso, del piso en el que está viviendo, y que la haga a espaldas del propietario. Y el propietario no se entere. Pero oiga, que yo tengo mi permiso. Yo he hecho mi obra con permiso y con adecuación a la ley. Esto habría que precisarlo. Yo les recomiendo en este caso, por ejemplo, que no sea obligatorio este requerimiento siempre y cuando el propietario sea quien va a hacer la intervención, que solo pueden comprobar ustedes a través del catastro. En el momento en que no sea el propietario el que vaya a hacer la intervención, ustedes quizás no lo puedan comprobar a través del contrato mercantil que tenga firmado interiormente. Especifiquen esto y habrá más seguridad jurídica en este texto. Asimismo, dicen ustedes en el artículo 7, perdón, el artículo 8, que los permisos y licencias podrán ser transferidos y que, en caso de que se produzca alguna irregularidad, si no ha sido comunicado al ayuntamiento la transferencia de la licencia o del permiso, habrá una responsabilidad subsidiaria. creo que esto tiene poco recorrido. Si la titularidad tiene un nombre, el responsable es el titular, haya hecho con la titularidad lo que haya hecho, mientras siga su nombre. Sinceramente, esto debátalo con el cuerpo jurídico porque creo que no es correcto del todo. En el artículo 9, además, indican que deberán comunicar al ayuntamiento todos los casos en los que se produzca un cambio en la forma, en el tamaño, en la ordenación, en la ocupación volumétrica, etc., etc., en parámetros urbanísticos del edificio. En ese momento, sí, tiene que estar obligado el administrado a comunicar al ayuntamiento. Oiga, frente al proyecto que yo presenté, voy a hacer este cambio y como está dentro de estos parámetros, tengo que comunicárselo al ayuntamiento y ustedes lo aprobarán o no lo aprobarán, según sea conveniente o no. Se olvidan de uno muy importante, el de la accesibilidad universal. Si hay un cambio en la accesibilidad universal, debería ser comunicado al ayuntamiento. No lo han puesto ustedes ahí. Yo les invito a que incluyan este precepto en el artículo 9. El artículo 9.2 tiene una redacción muy farragosa. Está muy mal escrito, perdónenme, pero es que es así. Está lleno de comas por todos sitios donde no corresponden. Es cuasi imposible entenderlo. Podemos creer lo que quiere decir, pero no se entiende a raíz del texto. Les invito a que revisen la redacción. No queremos cambiarlo, el contenido creemos que es el que es. Les invitamos a que corrijan esa redacción y que quede claro porque realmente es prácticamente ininteligible. Y por último, el artículo 12.2 está mal redactado, tiene palabras repetidas que quitan sentido a las frases. En fin, este texto se merece una revisión de calidad más. Y ya les digo, tenemos un pleno dentro de 15 días en el cual podemos aprobar este texto realmente si ustedes alcanzan a tener esto realmente bien conformado y con estas deficiencias que les estoy diciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora La Torre.
Lo primero que le tengo que agradecer son todas las puntualizaciones que me ha hecho. De verdad, ¿eh? Lo que yo no entiendo es que si tenía que hacer tantísimas puntualizaciones, ¿por qué no ha presentado una enmienda? No, la explicación ha sido nula. O sea, no sé si es que no le ha dado tiempo a leerse el expediente, el expediente y la ordenanza, y entonces ha ido deprisa y corriendo, y ha dicho, bueno, lo preparo ahora, lo presento, y de esa manera, pues oye, pero de verdad, que muchísimas gracias. Y además creo que también se lo va a agradecer pues el director general de urbanismo, el titular del órgano de apoyo, los ingenieros que ya se le han leído la ordenanza, también se lo va a agradecer mucho el titular, todos se lo van a agradecer porque le está corrigiendo pues un texto de cómo se redacta o no se tiene que redactar, dónde se tienen que poner las comas y dónde no. Entonces se lo agradezco mucho, de verdad. Lo que sí es cierto es que ha trabajado un montón durante un periodo de tiempo muy corto para ver dónde falta la coma o dónde sobra en esta ordenanza, pero en el año 2021 ya salía una noticia en La Tribuna diciendo y reconociendo que el área de urbanismo funcionaba fatal, que los ingenieros arquitectos, los empresarios, que por favor que se agilizasen los trámites, que las licencias estaban tardando del orden de 2 años y lo único que propusieron ustedes fue que iban a meter más gente en el área de licencias. Y después de 2 años no solamente no metieron más gente, sino que había menos. Entonces es normal que se sigan dilatando en el tiempo las licencias porque si no le dotamos al funcionario de las ordenanzas y de las herramientas que tienen que tener para agilizar los trámites administrativos, mal vamos, no pueden hacer más. Y esto está aquí de La Tribuna, de mayo del 2021. Y desde entonces han tenido tiempo más que suficiente para analizar qué era lo que estaba sucediendo en el área de urbanismo y no lo han hecho. Pero eso sí, nos hemos dedicado a corregir una ordenanza donde tiene los puntos y las comas. De verdad que se lo agradezco, ¿eh? De verdad que se lo agradezco muchísimo. Ahora, también se ponían a disposición los órganos profesionales a disposición del entonces concejal de urbanismo para ayudar, igual que han hecho ahora, en la redacción de una ordenanza, en ver dónde era, dónde se estaba fallando, cuáles eran los procedimientos que estaban sobrando, y no han hecho nada. No los tuvieron en cuenta en ningún momento. En ningún momento. Lo que sí es una realidad es que cuando nosotros llegamos, esta situación era todavía peor. No se trabajó en solucionar los problemas de urbanismo. Después de prometer más personal, eso tampoco lo solventaron. No sé si es desidia, no sé si es falta de implicación, no tener ganas de trabajar. Es muy difícil enfrentarse a los problemas que hay ahora mismo en el área de urbanismo, muy complicado. A lo mejor es por eso, porque no había ganas de enfrentarse a esos problemas. Es más fácil meter la cabeza debajo de una losa y decir, bueno, es que como ha venido el COVID, es que como tenemos mucho atasco, no, es que hay mucha más actividad y entonces ahora por eso se atascan los... No, es falta de trabajo. Es falta de trabajo. También estaban las normativas desfasadas, ¿por qué no las modificaron? Yo creo que es, de verdad, creo que es una falta de liderazgo y falta de toma de decisiones. Falta de toma de decisiones, no es más. No es más. Ahora, eso sí, nosotros hemos venido. En 2 meses se ha establecido el plan. Se ha hecho un cronograma. Se ha presentado. Ya ha habido una agilización en los trámites administrativos porque hemos eliminado las comisiones de saneamiento que no eran necesarias, todo lo que he relatado antes. Y se está cumpliendo con lo que prometimos. Se ha trabajado y se ha trabajado además con el esfuerzo de todos. Y lo que yo sí voy a reconocer es el trabajo que han hecho los funcionarios, que son con el principal activo que cuenta el ayuntamiento. Con eso sí. Y tenemos la obligación de facilitarles al máximo su función para que seamos ágiles y eficaces y eficientes en la gestión pública. Eso sí, no podemos dejarlos desamparados en su función y debemos hacer que el control de la legalidad se ajuste, introduciendo las modificaciones legislativas necesarias. Además, debemos facilitarles y dotarles de los medios técnicos informáticos para agilizar su trabajo, así como formarlos en ellos. No se puede permitir que se instalase una herramienta como SIGEN, que ya venía de antes, pero que el mayor uso se le dio en la pandemia y que no se le formase en ello. Que lo tuviesen que ir explorando para ver cómo meter los procedimientos y cómo hacerlo. Hay que formarlos. Y es una demanda de los técnicos que ha existido desde que yo he llegado. Y si no, pregúntenles. Por lo tanto, hay que dotarles de los medios. Si no se les dota de los medios, no se les puede pedir que vuelen. Entonces, sí vuelvo a agradecer a los servicios municipales el trabajo y la implicación. Agradecer de nuevo la implicación y las aportaciones a los operadores y hubiese agradecido que una vez que se hubiesen leído la ordenanza todas esas puntualizaciones que se podrían haber corregido porque eran de comas y puntos se hubiesen corregido antes de traerla al pleno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, no se desea intervenir. Don Jorge.
Gracias, señor alcalde. A ver, cuestiones un poco contradictorias. Me acusa usted de haber leído esto deprisa y corriendo y a la vez de ser capaz de llegar al punto de la coma. Es un poco contradictorio. A lo mejor es que lo he oído con más detalle que todos los que lo han leído antes que yo. Uno. Dos. Se escuda usted en que el Partido Socialista todo lo hizo mal. Y ahora usted pone a los funcionarios de parapeto porque han traído este texto. Usted, como concejala, no tiene ninguna responsabilidad, ninguna implicación, ni nada que decir de este texto. Lo que estaba mal es del PSOE y lo que se ha hecho ahora es de los funcionarios. Pero yo, por aquí, floto sin enterarme de nada. Tercero, habla usted de que han conseguido un adelanto en las tramitaciones de una semana. ¿Con qué informe me puede usted demostrar eso? Porque si no, me tengo que creer lo que usted me diga. ¿Tiene usted una comparativa de cuánto se tardaba antes y cuánto se tarda ahora? ¿Existe ese informe? Pásenoslo, por favor. Se lo pedimos formalmente en este pleno. Otra cosa, ¿dice usted que ha reforzado la plantilla de urbanismo? No, ha movido a un funcionario de un sitio a otro. Ha reforzado un sitio y ha debilitado otro, ¿no? Porque si uno se refuerza teniendo una persona más, otro se debilita teniendo una persona menos. ¿Cuál ha sido el área de urbanismo que ha sido debilitada? ¿Quién ha perdido un funcionario? ¿Qué parte de urbanismo? Es más, en su oferta pública de empleo hablan de que van a pedir un ingeniero superior y dos ingenieros técnicos. Hombre, si es para urbanismo, igual los arquitectos son los más indicados. Pero bueno, usted puede pedir ingenieros. De hecho, ningún ingeniero estudia urbanismo. Los únicos que estudian urbanismo son los arquitectos. Y no diga que me he limitado a tratar esta norma al punto de la coma. Le he hablado de cuestiones de fondo bastante severas, como el hecho de que cualquiera pueda hacer un permiso de obra para hacer lo que le dé la gana en la casa de quien sea, que el ayuntamiento se lo va a conceder, porque no hay que acreditar propiedad, no hay que acreditar nada. Yo puedo cruzar y pedir tirar las tapias de las casas que están abandonadas. ¿Por qué? Porque no tengo que acreditar titularidad y dejarlas abiertas. Y será legal y nadie podrá pararme, ¿no? Según esta norma, ¿no? Es más, insisto, ustedes están dejando en un vacío legal el decir que van a hacer un único requisito de subsanación. Ya les he dicho un caso. ¿Qué ocurre si se incurre en una nueva deficiencia? Una de dos, o estamos en un callejón cerrado porque el funcionario no va a firmar el expediente porque tiene una deficiencia, que el administrado se va a sentir engañado porque, oiga, me están pidiendo una cosa, dos cosas cuando dijeron que iban a pedir una. Yo sé cuál es el recorrido que tiene este. Pero, desde luego, lo que dice el texto no es lo que va a pasar. Ya les he dicho que lo puntualicen. Y, de verdad, insisto, cuanto más nos atacan a nosotros cada vez que traen una propuesta a este pleno, más seguro estoy de que ustedes no son capaces de defender su propio trabajo. Esto es culpa de ustedes porque en el año 2021, recién salido de la pandemia, había retrasos en las licencias. Con lo que se pasó en la pandemia, les recuerdo que estuvimos encerrados en casa, que se morían 900 personas al día, 1.000 personas al día. No fue una cosa que pasó desapercibida y que no afectó a nuestro día a día y a lo cotidiano de lo que hacemos. O sea, indicar que en 2021 pasaba esto, creo que es poco elegante al menos. En fin, señora Torres, como le digo, no hemos tenido oportunidad de participar en la elaboración de esta ordenanza porque no nos la han pasado antes en borrador a nosotros, lo han pasado los ingenieros. A nosotros nos ha llegado ya escrita, con lo cual la manera que tenemos de hacer el trabajo con ustedes es proponiéndole aquí estos razonamientos. Y se lo vuelvo a repetir. No queremos hacer enmiendas porque no nos oponemos a lo que hacen. Lo que queremos es colaborar en el sentido en el que está realizada la ordenanza. Eso sí, ajusten, precisen, ordenen y, por favor, si el texto tiene 4 capítulos, que sean 4, que no salte del 3 al 5. Gracias.
Muchas gracias. Doña Yolanda, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Vuelvo a repetir, ha tenido tiempo más que de sobra para preparar una enmienda. Y no lo ha hecho. En cuanto a lo que dice que, hombre, que ha tirado del COVID y demás, lo que dice en el artículo de la tribuna es preocupación municipal del día 10 de mayo del 2021. La concejala de urbanismo, Raquel Torralbo, aseguró ser conocedora de que hay retrasos para la concesión y aseveró que trabaja en su resolución. Estamos en ello con todas nuestras fuerzas. Nos preocupa muchísimo. Fin de la cita. Ya está. Con lo cual no han hecho nada, absolutamente nada, para revertir la situación. Ahora venimos con un plan estratégico que es real, que se está llevando a cabo, y con unas ordenanzas para modificar y darle una reversión, revertir la situación, que es lo que han pedido los empresarios, los arquitectos, los ingenieros, el Colegio de Profesionales, todos lo han pedido. Todos han revisado la ordenanza, todos han dado su opinión. A todos se le ha dado, y usted lo ha podido ver en el expediente, la contestación por parte del director general de Urbanismo, a todos, puntualizando en cada una de las aportaciones que hacía, si sí o si no, en todas. Por lo tanto, lo que aquí sí se está haciendo es tratar por todos los medios de todo aquel que pida una licencia para construir su casa, para hacer una reforma, para poder instalar una actividad que pueda agilizar los trámites, si son y se puedan acoger a la declaración responsable, obviamente, porque si son obras mayores ya sabemos que no. Eso lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Y que puedan desempeñar esa actividad. Eso es lo que se está buscando. Se está buscando que los empresarios, sí, los empresarios, puedan coger y venir a instalarse a Ciudad Real y que Ciudad Real no tenga la fama de que vaya a tela, que no pueden venir porque concederles una licencia de actividad conlleva 2 años y que en ese tiempo han perdido todo el coste de estructura que tienen que soportar hasta que pueden desarrollar la actividad y desisten de instalarse en Ciudad Real. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque de esa manera sí se crea empleo. De esa forma sí se crea empleo. Y yo porque tengo que coger y a usted mismo, si quiere hacer una obra en su casa, una remodelación, que tiene el dinero, tiene las ganas y que tarde 8 meses en concederle la licencia. Eso no es de recibo. Eso no es de recibo. Y lo que se está tratando de hacer con todo esto es que efectivamente esos plazos sí se agilicen. Y todo esto va de la mano de todos los operadores que están implicados en este área. Porque sí hay que contar con ellos. Usted dice que los arquitectos son los que realmente saben de estas cosas, ¿vale? Y los ingenieros también. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que no es solamente lo bonita que queda una casa. Es que hay que meter infraestructuras. Y ahí sí que hacen falta ingenieros también. Y ahí, lo que usted quiera. Si esto es muy fácil. Lo que hay que hacer es facilitar al funcionario que pueda tramitar las licencias con la mayor agilidad posible. Eso es lo que hay que facilitar y no poner trabas. Y vuelvo a repetir que ha tenido tiempo de presentar una enmienda. ¿Y por qué no la ha hecho? Muchas gracias.
Muchas gracias. Finalizado el debate, podemos proceder a la votación de este punto, que es el número 19. ¿Votos a favor de la ordenanza? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias. Punto 20 del orden del día, urgencias, control y fiscalización. ¿Alguna urgencia? ¿Algún ruego y pregunta? Sí, señora Masías, no va a hacer ninguna. Señora Martínez.
Nacho va a hacer un ruego y yo haré 2 ruegos y 2 preguntas.
Pues, señor, don Nacho, perdone.
Sí, buenas tardes. Noches ya. Ha aparecido en algunos edificios municipales el calendario orientativo de los plazos para familias para solicitar el material de ayuda escolar y la entrega del cheque de material escolar será a partir del 28 de octubre. Y como estamos en ordenanzas para agilizar trámites, nuestro ruego es que agilicen cuanto puedan los trámites para que el principio de curso sea de verdad un apoyo a estas ayudas de material escolar a las familias y no que esta ayuda llegue en noviembre cuando el curso lleva ya 2 meses.
Muchas gracias.
Gracias.
Era un ruego no solamente. Señora Martínez.
El primer ruego es dirigido a que no nos pareció de recibo ni tampoco esperamos que se produzca en ninguna otra reunión con concejal o concejala de barrio que se saquen a cuánto dinero se ha gastado en cada uno de los barrios y los conceptos. Creemos que las inversiones que se hagan en los barrios, poner un banco, llevar mesas, sillas, un escenario, pues son inversiones que todos los vecinos y vecinas pagan sus impuestos y tienen que recibir servicios. Pero sacar de esa manera, así, esa forma de exponer y de, parece, echar en cara determinados servicios en los barrios, no nos parece de recibo y rogamos que, por favor, no se repita ninguna otra reunión de concejal o concejala de barrio. El siguiente ruego es que, debido a las últimas informaciones, tanto el decreto que llegó y correo electrónico hoy, pues que pongan orden en el área de administración electrónica de este ayuntamiento. no tenemos seguridad de si el jefe de servicios adjuntos sigue prestando el servicio de administración electrónica, a quién dirigirnos cuando haya alguna incidencia, y la verdad que el ruego es ese, que se ponga orden en ese área del ayuntamiento. Después son dos preguntas. Estoy haciéndolo así de seguido, vamos.
Sí, sí.
Son dos preguntas. Leer una noticia del año 2021 de la tribuna, pues yo qué sé. Yo la voy a leer de esta mañana. Vox desea impulsar una ordenanza contra el empadronamiento ilegal en Ciudad Real. Y sale usted, señor Chamorro. No voy a entrar a valorar, porque saben perfectamente lo que pienso de este anuncio, pero sí me gustaría que me contestase, o en este pleno o por escrito, como usted desee, pues qué asociaciones son las que colaboran con la trata o con la inmigración ilegal, que aquí afirma que existen aquí en Ciudad Real. Y luego, si me puede ofrecer y si me nos puede pasar a este grupo el informe en donde vengan recogido cuáles son los trabajos de campo e investigación, que no viene aquí reflejado si ha sido realizado por algún personal de la policía local o por asesores políticos o por jefe de gabinete, no lo sé, pero cuáles son los trabajos de campo e investigación que han detectado domicilios donde hay un número de personas empadronadas superior al habitual y cuáles han sido, y me gustaría por escrito, las comunicaciones que se han hecho a la Fiscalía y a la subdelegación. No tenemos información sobre esto, usted lo ha asegurado en prensa y me gustaría que por escrito nos hiciera llegar esa información al Grupo Municipal Socialista. Como le digo, el entrar a valorar sus declaraciones, pues no lo hago. Yo solamente me pregunto si esos empadronamientos que usted ha visto ilegales están cerca, están en el área de influencia de algunos colegios concertados de Ciudad Real o en qué zonas de Ciudad Real son. Por preguntarle también en qué área están esos empadronamientos ilegales. Y luego ya tengo la última pregunta, que son varias. Hemos sacado un listado de todas las preguntas y las peticiones que hemos hecho por escrito al equipo de gobierno y como no hemos obtenido contestación, pues voy a pasar a leerlas para que quede constancia, porque estas son no las que se hacen en el pleno, sino las que se hacen por escrito, peticiones de informe, preguntas al equipo de gobierno y que no reciben contestación. El 4 de marzo de 2024 solicitamos las actas de las reuniones sectoriales de educación, no tenemos contestación. El 4 de marzo de 2024 solicitamos el informe del estado del edificio de sanidad, donde iba a estar ubicado el Museo de la Caza y la Naturaleza. El 15 de marzo de 2024 solicitamos el informe de la poda de un árbol en el barrio del Pilar. El 18 de marzo de 2024 solicitamos el informe de la seguridad en el duatlón que se celebró aquí en Ciudad Real. El 4 de abril de 2024 solicitamos la ejecución presupuestaria del año 2023 prorrogado al 24, todavía no se había aprobado el presupuesto, no hemos tenido contestación. El 6 de mayo del 2024 solicitamos por escrito el expediente completo de la cubierta del polideportivo Rey Juan Carlos. El 6 de junio de 2024 solicitamos concretamente determinados contratos del INDIFES. Seguimos también sin contestación. El 12 de junio de 2024 solicitamos el convenio de motocross, también sin contestación. El 20 de junio de 2024 solicitamos respuesta de por qué no se había colocado la pancarta LGTBI en el ayuntamiento. El día 26 de junio de 2024 solicitamos informes sobre los seguros que se habían realizado en la feria de abril. El 3 de julio de 2024 solicitamos el expediente de modificación de crédito de festejos y también una petición de información sobre determinadas partidas presupuestarias. El 12 de julio de 2024 solicitamos la ejecución presupuestaria del primer semestre del año 2024, sin contestación. El 18 de julio de 2024 solicitamos información sobre los convenios de publicidad institucional, es decir, qué convenios han firmado con los diferentes medios, tanto digitales, de prensa, televisión, que este ayuntamiento está gastando dinero en publicidad institucional, pero no se han firmado convenios o no tenemos conocimiento de ellos. El 12 de agosto de 2024, los informes de inspección y el plan de arbolado, que se aseguró que existía, lo pedimos por escrito, no se ha contestado. El 12 de agosto de 2024 solicitamos una relación de las facturas de la Noche Blanca y también del proyecto Solventa. El 20 de agosto de 2024 solicitamos una relación de contratos menores con cargo a la partida de festejos. El 20 de agosto de 2024 solicitamos otra vez una ejecución presupuestaria. El 20 de agosto de 2024 solicitamos el expediente completo de la adjudicación de la caseta joven de las ferias y fiestas. El 20 de agosto de 2024 solicitamos un informe a la intervención sobre los asuntos, determinados asuntos del área de festejos. Y el 2 de septiembre de 2024 hemos solicitado los pliegos de ese contrato de etnogastroturismo que se va a realizar en Las Terreras y también pliegos del proyecto Microsite, también pantallas turísticas, inteligencia artificial en Las Terreras. Muchísimas gracias.
Señora Martínez, si nos pudiese facilitar una copia de las fechas y demás para que sea más fácil la transcripción por parte del secretario para darle cumplimiento a...
Lo haré mañana, bien, que estas son minutos.
Sí,
bien,
sí, sin problema, para que podamos contestar a lo que piden, de lo que se haya contestado, de lo que tengan ya la documentación por los órganos correspondientes del ayuntamiento y poder cumplir con las obligaciones. ¿Tenemos alguna pregunta de preguntas de otro pleno? ¿Alguna contestación, señora Sánchez Izarra?
Sí, a contestar acerca de... Fue doña Sara acerca de la nominación de las calles, como lo estábamos haciendo, pues simplemente con el decreto que ustedes tenían. Si es que lo único que hemos hecho ha sido simplificar que la manera de poder acceder y votar en el proceso. Ustedes saben que tenían que te redireccionara, te llevaba a un sitio, te daba una clave. Era imposible ahí, era imposible votar. Y lo que hemos hecho, hacerlo como lo estaban haciendo, pero lo que hemos hecho ha sido simplificar para que la gente pueda participar, que es lo que queremos, simplificar al ciudadano los diferentes procesos. Gracias.
Señor Herbás.
Sí, buenas tardes, noches ya a todos. Yo quería contestar a la señora Artimer una pregunta del último pleno sobre si qué tinte habíamos utilizado en el lago y comentarle que con la intención de tintar el color del lago no se ha utilizado ningún producto. Lo que pasa es que al estar el lago limpio y estar en buenas condiciones, unos algicidas que se ha utilizado es en base al sulfato de cobre que produce en un agua limpia ese tono azul que tiene el lago. Entonces, lo único que la gente no piense que hemos echado ningún tinte, ningún producto raro, sino que al estar limpio, al haber hecho bien el mantenimiento y todo esto consensuado con todas las inspecciones de sanidad que pasa el lago. Muchas gracias.
Se ha grabado todo y comprobado, bravo.
Ay, qué rica eres.
Y el otro, pues...
No pasa nada, no pasa nada. Si no va a ningún lado. Si es por si hablaban o algo, no han hablado, pues ya está. Ay, que se viene. Se ríe.